Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales. Estábamos saludándonos Jorge, hola Jorge Gutiérrez, un saludo gordísimo al realizador de este programa, igual que a José Luis Ávila, coordinador del programa también, Alejandro González, que está pendiente de nuestras, en fin, de todos nuestros temas políticos. Carlos Honorato está, como siempre, con su rosa y su libro. Hola.
Muy buenas.
Da igual que sea San Jorge, porque es que siempre tienes un libro
debajo del brazo. Es verdad, hombre, aprovechamos y felicitamos, ¿no?, a todos los Jorges, como Jorge Gutiérrez y todo.
Oh, pero Jorge, pero si no te he dicho nada.
Claro.
Mira que he empezado con él.
Sí, hoy ha venido con la espada y está aquí otro que
hombre, es Jordi Gordon. Jordi, saludos, felicidades.
Gracias, gracias.
Jaime González, muy buenas.
Un día para celebrarlo todo.
Jorge y a todos los Jordis.
Exacto, día de libros, día de rosas, celebración que tiene su acto más institucional pues con la entrega del premio Cervantes, en esta ocasión al escritor y periodista nicaragüense Sergio Ramírez. Por cierto, en su discurso, en el Paraninfo, no sé si lo habrán escuchado, si no yo se lo recuerdo, bueno, no solo ha hablado de Cervantes, no solo ha hablado de Rubén Darío, también ha tenido palabras para su país. Era lo esperado, ha hablado de los cuatro días de violencia en donde han muerto 30 personas. Ha dicho, permítanme que dedique este premio a los nicaragüenses que han muerto estos días en las calles por pedir justicia y libertades. A lo que el rey Felipe VI le ha contestado, en estos días difíciles, España lleva a Nicaragua en el corazón. Pero casi mejor que yo decirlo, escuchemos al rey Felipe VI, como les digo, que ha tenido palabras para Sergio Ramírez y para su país.
El Cervantes abraza pues la literatura de Hispanoamérica y hoy abraza a Sergio Ramírez, el primer compatriota de Rubén Darío, que recibe este reconocimiento y que hoy entra en esta Academia de Distinguidos con el mayor galardón de nuestras letras.
Como les digo, Sergio Ramírez estaba muy agradecido, estaba emocionado y ha dedicado este premio a la memoria de sus compatriotas.
Dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república.
Palabras del flamante premio Cervantes, al que vamos a seguir esta tarde por las calles de Madrid y en ese inicio. Bueno, no inicio, porque a primeras horas de la mañana ya se empezaba a leer el Quijote, pero a las 7 está previsto que él lea su parte del Quijote también. Así que ya les digo, seguimiento a Sergio Ramírez, incluso escucharemos su palabra, lo estamos intentando, para que ustedes puedan oírle tal y como se expresa normalmente. Es un colega nuestro, espero que no haya ningún problema y que podamos hacerlo. Día de libros, ¿habéis comprado algún libro, Jaime?
Yo no me he comprado ahí.
Bueno, pues tienes toda la tarde
Para hacerlo.
Claro.
Yo me he comprado dos, pero me los compré el fin de semana. Para adelantarme.
¿Sí?
Yo me compré dos, pero el fin de semana.
No cuenta, ¿eh?
Nada, no, sí.
Por si acaso.
Pero hoy es más barato que hace dos días, ¿eh? Hoy es más barato.
Sí, un 10%
sí,
más barato.
Sí. Bueno, así no que aprovechen acuerdo, ustedes.
Si hacía el rebaja ya en la librería.
Bueno,
yo
si
tengo
no,
muchos libros,
tenemos
Nieves.
Muchos libros para regalar a quién,
ah, bueno,
por
pues
favor.
Mira, Nieves, yo creo que por favor, a la gente que se lo merece, que son nuestros oyentes y que a lo mejor están pasando un momento achuchadito, porque esto pasa, y oye, 18, 20 euros, un libro a veces cuesta sacarlos, ¿no?
Ay, más y, cuesta una caña y no, sí, y no protestamos.
Sí, ya lo sé, pero que ya sabes que hay gente que ahora mismo pues también lo está pasando regular. Bueno, en fin, para todos aquellos que nos estén escuchando ahora y quieran que nosotros les regalemos un libro... Bueno, lo de la rosa lo vamos a pasar porque nos vamos a pinchar con las espinas. Lo dejamos en el libro.
En el libro, claro.
Sí. Pues mira, hay un correo electrónico que es maravilloso, que es madrid.directo@ondamadrid.es. madrid.directo@ondamadrid.es. Y ahí con que nos digan que quieren leer un libro, que quieren que les regalemos un libro, nos ponemos en contacto y... triunfo.
Éxito.
Cuando se nos acaben los libros ya está, ¿eh? Que para eso están las librerías, uno va, las compra y compra lo que uno
los
quiere.
Los amigos, sí, las novias, sí, los
pero
novios.
Tenemos muchos libros, así que ánimo, que estamos deseando ponerles nombre y apellidos y no tienen nada más que...
escribirnos al correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es y en los que tengan Twitter, pues que nos pongan también un mensaje en Twitter, Madrid Directo OM.
Quería comentar, antes de cambiar de tema, con Jaime y con Jordi, ¿pensáis que la lengua española corre peligro? ¿Que nos está ganando la batalla los países anglosajones?
Bueno.
¿O qué pensáis?
Yo creo que es muy contradictorio. Por un lado, nos llenamos de anglicismos por todos los sitios, solo hay que escuchar la publicidad y el lenguaje de mucha gente, mientras que fuera de nuestras fronteras nosotros importamos... ese tipo de terminología, mientras fuera de nuestras fronteras, la gente cada vez habla más el español, ¿no? El castellano. Entonces, yo creo que a veces, cuando se habla muchas veces de la patria, España, todo este tipo de cosas, se nos olvida lo que significa la lengua. Y yo creo que realmente en nuestro país todavía no hay consenso y las instituciones públicas, el gobierno, etcétera, no defienden el castellano como deberían de defenderlo. Por ejemplo, apoyando más la industria cultural. Tenemos un patrimonio, una capacidad de llegar a 500, 600, se está hablando ya de 700 millones de personas que hablan español. Bueno, tenemos la posibilidad de que... ¿Qué tenemos nosotros? Industria, cultura, patrimonio, y todo eso lo deberíamos de llevar hasta el último rincón. Y
bien
creo
dicho,
que nuestra
yo
ambición es muy pequeña.
Yo creo que el español es... Gabriel Celaya decía que la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Pues yo creo que el español es un arma también cargada de futuro. Además tiene una proyección natural en todo el mundo. Es decir, más allá, y en eso puedo estar de acuerdo con Jordi, en que muchas veces falta impulsar desde la propia casa lo que, aparte de un bien tangible, de un bien cultural, es un negocio en sí mismo, porque hay una industria en torno al español que no tiene fronteras, además. Yo creo que desde ese punto de vista el español no peligra. Pero sí que me vas a permitir que a cuenta del español haga una reflexión.
Claro que sí.
Porque está bien, no, sería fantástico, que se animara más los distintos ejecutivos a impulsar el español, a darle, pues, ayudas de todo tipo. Porque al fin y al cabo eso redunda en nosotros mismos, en nuestro propio beneficio. Pero nosotros somos un país muy raro. Un país rarísimo.
No,
yo creo que es el país.
No,
nosotros somos el país más raro del mundo. Tenemos una riqueza, que es una riqueza natural. El idioma español es una riqueza natural. Y sin embargo, si tú te coges el arco parlamentario, con lo que está pasando en Cataluña, con el español, o en Valencia, o en la propia Baleares, con las trabas que se le están poniendo a profesionales, a médicos, el otro día incluso a los miembros de la Orquesta Sinfónica de Baleares, a los que se les penaliza y van a tener que dejar la orquesta por no saber hablar el español. Bueno, eso te demuestra que somos un país muy raro. Es decir, no hay ningún país del mundo que en lugar de potenciar lo suyo, le pone cortapisas a lo suyo. Yo creo que en España, como somos muy raros, estamos haciendo eso. Pero eso tiene que ver con la política, con los malos políticos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay comunidades que están muy ideologizadas y que, no se sabe por qué, han decidido que el español es el enemigo a batir. Pues bueno.
Has abierto el melón, así que miremos a Cataluña. Hay que decir que allí se ha vivido el primer San Jordi con la aplicación del 155. 4 meses después de las elecciones seguimos sin gobierno en Cataluña, en un día en el que la Fiscalía de Barcelona ha denunciado en un juzgado de Martorell a 9 profesores de un instituto por señalar a hijos de guardias civiles después del 1-O. Llegaron a decir estos profesores que los guardias civiles son unos animales que solo saben dar palos. ¿Cómo se os queda el cuerpo, Jordi? Que te he visto con la mano en la boca, incluso.
Bueno, yo creo que si se demuestra que eso es así, que no lo sé si será o no lo será, la justicia lo dirá, ¿no? Si realmente, porque creo que los profesores no han negado que eso fuera así, no lo sé, no tengo ni idea. Realmente, bueno, creo que...
Hombre, las familias y los niños, ¿no?
Los colegios no son el lugar para ese tipo de cosas, ni los niños son para ese tipo de cosas. Y creo que cualquier exceso de ese tipo es absolutamente condenable sin ningún género de dudas, ¿no? O sea que yo creo que tenemos que ver... Yo desgraciadamente creo que seguimos en la misma situación, ¿no? Es decir, seguimos en el enfrentamiento y entonces en los enfrentamientos siempre ocurre este tipo de cosas, que la gente se pasa de frenada muchísimo, que la gente puede... Pues hay siempre de gente disparatada. Y yo creo que no nos fijamos, por ejemplo, en... Nos fijamos menos en los actos de concordia, en los actos de encuentro. Por ejemplo, San Jordi hoy es un día donde posiblemente no pase nada de todo eso. Por ejemplo, hablaba Jaime del español, que yo creo que más que penalizar al español se intenta promocionar las otras lenguas, pero en cualquier caso, el día de San Jordi se regalan miles de libros en castellano en Cataluña. Y yo creo que es un buen ejemplo. Se celebra Cervantes, se celebra la escritura del español. Yo creo que todo ese, y se celebrará, y yo creo que hasta ahora, creo que no ha habido ningún incidente, se celebrará con la participación de todo el mundo. Y creo que deberíamos de intentar cada vez más rescatar aquellos espacios, aquellos lugares, aquellas situaciones, aquellos momentos donde realmente hay lógicas de encuentro y no lógicas de confrontación, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ya digo, si eso ha sucedido así, lógicamente en el colegio este es absolutamente condenable que se incluya esto en los colegios. Pero creo que tampoco se puede hacer extensiva a todo el profesorado de Cataluña o a todos los que son profesores y a la vez el pueblo tiene ideología independentista o algo por el estilo, porque no ha habido denuncias de ese tipo ¿no? O sea, que yo creo que no puede ser una causa general contra todos ellos.
Ojalá
¿no?
sea un hecho concreto.
Yo no espero, creo que sí, vamos.
Si fuera extensible sería para salir corriendo.
Claro,
porque
claro.
Sería ya el síntoma más evidente de que hay una
sociedad
enferma.
Si hubiera sucedido nos hubiéramos enterado.
Por tanto,
¿no?
Como yo no creo que tampoco estemos ante una sociedad enferma, pero que sí han comportamientos particulares enfermizos, porque el relato es atroz. Entran todos los niños en el aula y el profesor o la profesora de turno lanzan una pregunta al aire. ¿Quién de todos vosotros sois hijos de guardias civiles?
Sí, y cuando hasta el momento no se sabía, ¿no?
Y las pobres criaturas, llevados de su candidez y de su inocencia, pensaban que la pregunta no tenía mala leche, sino que era una pregunta a la que ellos respondieron orgullosos porque sus papás eran guardias civiles. Y después de que 3 o 4 pobres chavales levantan la mano y dicen, sí, orgullosos de sus padres, somos hijos de guardias civiles, es cuando los profesores les responden con lo que tú has leído antes. Pues los guardias civiles son unos animales
saben dar palos.
Bueno, yo, primero, eso revela un comportamiento humano.
Hombre,
que si
es
no
cruel,
es fruto de una enfermedad,
no tiene ninguna justificación.
No es que no tiene justificación, claro que no tiene ninguna justificación. Digo, o son mentes enfermas, o si no somos enfermas, somos mentes enfermas, son mentes sectarias hasta unos niveles que verdaderamente no reparan en que lo que tienen delante son niños y que les puede someter a las tensiones y a los vaivenes de las disputas políticas. Yo creo que esto es verdad, Jordi, porque parte de una denuncia...
Vamos a los
hechos. Si hay 4 familias que presentan una denuncia y después del relato que hacen todas las partes ante el juez, el juez decide seguir adelante con el asunto, es porque evidentemente el juez entiende que hay indicios de delito. Eso es así.
Sí, pero...
¿Que no lo hagamos extensible a todos los colegios de Cataluña? Quiero pensar que no, ojalá.
Estoy casi seguro de que si hubiera habido otro caso ya nos hubiéramos enterado, dada la situación de sensibilidad
en
la que nos encontramos.
Pero que eso es brutal,
que sí.
Es tremendo.
Pero también ha sucedido ahora en Madrid, por ejemplo, cómo torturaban unas maestras, parece supuestamente, a unos niños con autismo, que también se está investigando, y que es decir, que comportamientos de ese tipo en nuestra sociedad los hay. Convertir eso en un elemento, politizarlo de tal manera que al final resulta señalando a todos los colegios de Cataluña, que no sé qué, creo que es lo que no debemos de hacer, y no deberíamos de hacer. Condenar los hechos concretos, perfectamente.
Sí, pero vamos a...
Que
pero,
se esclarezcan por la justicia.
Que es que tú eres especialmente hábil para quitarle importancia a las cosas que tú consideras que no tienen
importancia. No, no le quito ninguna importancia.
Lo único que quiero decir
es que en el clima en el que vivimos, en el clima en el que estamos, en el clima en donde hay gente que está interesada en que vayamos a una guerra, en Cataluña y fuera de Cataluña.
Vamos a ver.
En ese clima,
yo no sé quién será.
Yo no sé quién tiene interés en ir a una guerra. Desde luego, lo que
sí, una guerra, cuando estoy hablando de una guerra, no estoy hablando de que mañana se vayan a matar. Pero estas cosas todos sabemos cómo empiezan y nunca sabemos cómo acaban.
Estoy de acuerdo, Jordi.
Entonces, en ese clima hay gente que sí está en esa batalla. Allí y aquí. En todos los sitios hay gente así.
Aquí y allí, como diciendo, en el mundo hay gente muy mala y hay gente muy buena.
Allí y aquí.
Cuando tú me digas un caso concreto, equivalente, es decir, recíproco, de la misma gravedad, cuando a un niño en Cataluña, por ser catalán, se le levantara en Madrid y le dijeran, ¿quién de vosotros, queridas criaturas, tiene un papá catalán? Y saliera el profesor diciendo, y son unos
yo te lo digo, que me ha pasado a mí.
Anda ya, Jordi, por favor,
perdona,
no empecemos.
No me ha pasado ni una vez, y yo no soy catalán,
no
me llamo Jordi.
No
y
empecemos,
a mí me ha pasado en Madrid más de una vez,
no
ni
empecemos.
Una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco.
No empecemos.
Me ha pasado que me han dicho, ah, Jordi, no serás catalán, ¿verdad? Porque a mí los catalanes me caen fatal.
Bueno, ahí, es...
hombre, dudas de mi palabra.
¿Qué tiene que ver eso?
No,
esto me parece grave
que gente descerebrada hay en todos
los sitios. Sí, pero el problema...
Y cuando la Guardia Civil y la policía salían para Cataluña, hubo gente que fue a las manifestaciones a por ellos. Y eso... No creo que lo vayas a defender, no creo que lo debamos defender ninguno.
Nada,
pero
no se
por eso
defiende,
estoy diciendo que hay
pero
gente en todos
con
los
niños
sitios.
Peor, ¿no, Jordi?
Hombre,
con
claro,
niños
claro,
peor.
Si yo no estoy poniendo en cuestión ese tema,
mira,
lo que estoy diciendo es que
es que tú
allí,
también estás
aquí,
denunciando que te has sentido porque te llames
pero,
Jordi.
Yo no sé verdad, pero yo y hablo con mis amigos catalanes y muchas veces se han sentido así. Pero lo que quiero decir, lo mismo que han llegado Charnego, llegado a Lejaén, que vuelve a su pueblo y le dicen que es que no puede hablar en castellano, y le dice, pero bueno, ¿qué me decís? Yo hablo cuando me da la gana, donde me da la gana, nunca he tenido ningún problema, porque hay ese tipo de planteamientos. Y es decir, la catalanofobia no es una cosa inventada, ha existido y hay sectores de la población que son así. Por eso digo que hay gente allí y aquí, yo creo que es la minoría
afortunadamente,
allí y
claro,
la minoría aquí, pero desgraciadamente espero que esa minoría no siga creciendo y acabemos todos como pero, Rosario Ladrón.
A ver, ¿qué
eso
nos
es lo que
dicen,
yo me planteo?
¿Qué nos dicen
yo
los oyentes?
Simplemente un matiz.
Venga, matiza.
Estoy completamente de acuerdo en que podemos estar hablando de minorías. Pero da la casualidad que entre esas minorías hay parte del profesorado de un colegio público. La gravedad no viene por el hecho de que a ti te pueda decir un descerebrado por la calle... Jordi, eres catalán porque te llamas Jordi. Qué mal me caen los catalanes, que ese es tonto del bote. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí,
puede haberlo.
Pasa,
el problema es que estamos hablando de un colegio público, de un instituto público, donde trabajan funcionarios públicos al servicio de la docencia pública. Y está trabajando con niños, que es material especialmente sensible.
Sí,
cuando
está
un profesor hace eso... Ni puede ser profesor, ni puede ser funcionario público,
pues
y el
claro,
único que destino que le queda es que se vaya a su puñetera casa. Solamente
el juzgado dirá lo que ha
pues
sido. Pero evidentemente, si hablamos del profesorado, pues es que hay profesores, hay otros casos en los que también el profesorado...
Y ya estamos con los otros casos, pero ¿cuáles son los otros casos, Jordi?
Vamos a ver... Es que no me voy, no, yo creo que no hace falta extenderse ahora, pero bueno,
sí, hombre, estamos hablando de un caso concreto.
Hay casos de profesores que abusan de los alumnos, por ejemplo, y que son juzgados y condenados por abusos sexuales. Las profesoras que han maltratado a los niños autistas. Es decir, fuera del profesorado, nos vamos a otras cosas. Te quiero decir que gente que se salta las normas, que es incapaz de empatizar, etcétera, etcétera, hay en todos los sitios. Ahora, si lo convertimos en un problema político, si convertimos eso más en atizar más el fuego con el tema de Cataluña, entonces es lo que yo digo que creo que es un mal servicio a la causa de que nos entendamos y de que esto se solucione.
A ver, Carlos, ¿qué dicen los oyentes?
Pongamos presuntamente a todo, ¿no? Manu dice, ese instituto es la punta del iceberg, pero se ha convertido en lo normal de los institutos catalanes. Por Tarragona, Salou, Cambrils, también se han dado casos de niños que han sido vejados en las aulas por ser hijos de guardias civiles. Rafa, espero una condena ejemplar para estos profesores. Años de inhabilitación como mínimo, no tienen vergüenza. Bueno, y sobre lo del libro, que es que también, Pepe dice, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Esto lo dijo Emily Dickinson. Sergio dice, mira lo que me ha dicho mi hijo de 3 años hoy. Papá, hoy es el día del cuento. Bueno, para ellos sí, claro, pero el libro les pilla ya grande, ya lo ven muy, muy grande. Patricia dice, debo reconocer que hace más de un año que no leo. Patricia dice, es hora de volver a sentir ese olorcito al libro nuevo. Pues
eso
sí,
es,
mujer,
eso es.
Que no cuesta tanto. Y Adriana, yo creo que esto sí salía en el Lazarillo de Tormes. Dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena, mayormente que los gustos no son todos uno y lo que uno come, otro se pierde.
Ahí están. Bueno, hay alguno de ellos a lo mejor quiere el libro. Y
por
está
supuesto.
Son las 4 y 24, esto y seguimos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. ¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hola, muy buenas tardes a todos. Para el que se incorpora, ya llevamos media hora de Madrid Directo y enseguida va a entrar en este estudio Paco Polo, Francisco Polo, secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del PSOE. Además, fue director para España de Change.org, que es la mayor plataforma de peticiones del mundo. Antes de nada, quería que comentar con ustedes que comienzan los trabajos preliminares de la exhumación en el Valle de los Caídos. Los peritos han comenzado hoy los trabajos para la exhumación, como les digo, de cuatro personas muertas en la Guerra Civil Española, enterradas en el Valle de los Caídos, donde están, por cierto, los cuerpos de miles de víctimas de esta contienda. Y lo mejor de todo, ¿saben qué es? Escuchar a las familias de los fallecidos, de los asesinados. Por un lado, los hermanos Manuel y Antonio La Peña, así como los familiares de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, que decían, no, si aquí estamos todos a la vez, no hay bandos. Eso me ha parecido extraordinario, no sé qué les parece a ustedes. Vamos a escuchar a Purificación La Peña, que lleva luchando desde el 2012 por la dignidad de su familia, y ha dicho que con esto se abre en camino y se sabrá la verdad.
Por lo menos abrir un camino pues para que esto se pueda resolver y que otros familiares también puedan acceder a esta búsqueda. Y luego, sobre todo, la verdad, que se sepa la verdad, que se sepa la verdad, que se reconozca que ha habido aquí un golpe de Estado, los que lo han hecho, que se sepa la verdad de la historia de este valle, en fin, estas cosas.
Esta es una de las noticias que además vienen con polémica, ya saben ustedes, desde hace año. Desde hace años, hablar del Valle de los Caídos despierta ampollas, pero vamos a ver qué es lo que opinan tanto Jaime como Jordi. Esto tiene que ver con la memoria histórica,
sí,
y yo... con la ejecución de algo que ya se aprobó hace tiempo.
Yo creo que es realmente triste que hayan tenido que pelear en los tribunales, que el patrimonio del Estado haya negado esto, el acceso, y que finalmente, bueno, y que el propio prior del Valle de los Caídos se negara a hacerlo y ha tenido que ser el portavoz de la Conferencia Episcopal el que le llamara la atención. O sea, porque enseña qué es lo que ha pasado después de tantísimos años, y qué pasa todavía, porque hay, en el Valle de los Caídos hay 33.000 personas enterradas, pero es que luego están las fosas. Es que en España hay todavía 2.000 y pico fosas sin exhumar. Por poner un ejemplo, voy a poner la de las más grandes que hay. En Córdoba hay dos fosas con más de 4.000 personas asesinadas, y en Córdoba no hubo guerra, solo ganaron los golpistas el primer día. En Sevilla hay otras 4.000 y pico, y en Huelva también las hay. Entonces, bueno, realmente, es decir, esto puede abrir el camino a que realmente se resuelva, pero claro, estamos además ante otra paradoja, que es que el gobierno del Partido Popular ha puesto 0 euros en los presupuestos, sigue poniendo desde que llegó, es decir, los presupuestos tienen 0 euros para la memoria histórica, una memoria que, bueno, todos vemos lo que hay, ¿no? Celebramos, ahora mismo hay una exposición sobre Auschwitz en Madrid, pero nunca ha habido una exposición similar sobre las víctimas del franquismo. Se celebra en el Senado el Día del Holocausto, pero no se celebra el Día de las Víctimas del Franquismo. Se celebra, con toda la razón, si recuerda a las víctimas del terrorismo, ahora que acaba ETA y se habla de todo esto, pero las víctimas del franquismo siguen olvidadas. Y a mí me gustaría, oye, si me permites, Nieves, leer un párrafo de un libro, ya que estamos en el Día del Libro.
Hombre.
De Manuel Vilas en Ordesa, que dice lo siguiente: ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Bueno, eso me recuerda a todas las víctimas del franquismo, sobre todo a los niños que ahora son ancianos y que siguen esperando el momento de enterrar a sus seres queridos después del trauma que vivieron, ¿no? Porque claro, vivieron 40 años sin derechos y todavía la democracia no les ha devuelto plenamente el derecho de siquiera enterrar a sus muertos.
Jaime, estamos ante el inicio de unos trabajos. A mí me ha sorprendido que los familiares no se les diera, estaban todos convencidos de que iban a estar presentes. No se les ha permitido.
Sí, y yo lo primero que diría es que enterrar dignamente a una persona es un derecho humano.
Hombre.
Uh-huh. Es uno de los mayores derechos humanos, la dignidad hasta en el momento de la muerte. Y, por supuesto, yo creo que estas dos personas, estas dos familias, ciñéndonos al caso concreto de hoy, que, por cierto, me parece un elemento fundamental también para trasladar puentes y ampliar espacios de consenso. Unos habían sido víctimas, su familia era...
del bando republicano, y otros eran bando franquista,
del bando,
¿no?
Franquista. Uh-huh. Me parece que eso... lo que nos tiene que hacer ver es que lo que no podemos seguir 50 o 60 años después es dividiendo esto en dos bloques, los buenos y los malos. Yo, por supuesto, que no soy de izquierdas, reconozco la dignidad que tienen las víctimas que fueron las víctimas del franquismo, las víctimas a manos del franquismo. Faltaría más. Pero no establezcamos muros, porque en el otro lado también hay casos puntuales o no puntuales, de mucha gente que también
claro, pero
no conoce dónde están enterrados sus seres queridos. Y como yo creo que lo que tenemos que hacer es pasar la página de la historia, vamos a pasar la página de la historia dignamente, decentemente, por nosotros mismos y por los familiares que se quedaron en las cunetas de un bando y de otro bando. Si somos capaces de hacer eso, yo creo que habremos dado un paso hacia adelante.
Sí,
y en relación con lo que dice Nieves, de la negativa de patrimonio nacional a que hoy estuvieran presentes las familias, creo que es un error. Porque lo que hay que hacer es cumplir la ley, lo que se hace hoy es incumplimiento de un mandato judicial,
y
al mismo tiempo tener la mínima sensibilidad humana. Que no la ha tenido, pero bueno, en este caso ha sido patrimonio nacional, que arguye que los trabajos que se estaban realizando hoy eran muy preliminares.
Eran técnicos, ¿no?
Y muy técnicos, y que por tanto estaba de más la presencia
pero
de los
si
familiares.
Eso está bien, pero les podrían haber avisado.
Se les abre la puerta, se les explica eso que nos han dicho a nosotros de manera tan formal.
Se les
da un abrazo,
pero
y
además,
no pasa nada.
Jaime,
eso es lo que falta.
Pero además, Jaime, hay otra cosa terrible en todo esto. Te lo digo porque yo lo he comprobado. Los viajes turísticos al Valle de los Caídos no citan lo que allí sucedió, que fue construido sobre la base del trabajo esclavo y de los presos, por ejemplo. Eso no se cita. en los folletos turísticos, ni en las invitaciones, ni en los tour operadores, ni nada por el estilo. Es decir, no hay nada que recuerde en el Valle de los Caídos que eso fue construido con trabajo esclavo, con el sufrimiento de miles de personas y el significado que tiene para las víctimas y los vencidos. Eso es lo que es imperdonable, y es imperdonable para todos.
Por supuesto. O sea,
porque evidentemente es una deuda que tiene la democracia, porque en estos días que hablamos de la desaparición de la violencia de ETA, que el otro día oía, por ejemplo, a un destacado líder del Partido Popular hablar de que perdón ninguno, ¿no? Cuando se dice que no puede haber perdón, pero es decir, nadie en estos 40 años ha cometido un acto de venganza ni de violencia, a pesar de que ha habido casos tremendamente terribles por parte de las víctimas del franquismo. Nadie.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Y
María
pasamos.
Dice, venga. Bueno, me quedo con la bella estampa de nietos de republicanos y nacionales juntos, cerrando heridas, con un mismo objetivo.
Ha sido precioso. Vamos.
Pedro dice, pues llegan con 40 años de retraso y lo hacen por sentencia judicial y no por vía política, que hubiera sido lo justo.
Gracias y, como les digo, ahora sí pasamos a recibir a nuestro invitado, secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo se llama? Francisco Polo.
Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Tengo que decirles que Francisco Polo, lo primero es saludarle. Buenas tardes, Francisco, gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes, un gusto.
Lo que sí, usted no es una voz tranquila, es una voz muy crítica, hay que decirlo.
Bueno, yo me he dedicado toda mi vida a intentar tomar partido para terminar con las injusticias y, bueno, pues cada vez que me he encontrado con algo, en la medida de lo posible, no es que sea un justiciero, pero en la medida de lo posible, pues intento, claro, tomar partido para cambiar las cosas, que ese ha sido siempre mi leitmotiv.
Hoy que hablamos tanto de Cervantes, usted es muy Quijote en eso, enfrentándose a molinos de viento, luchando, por ejemplo, en esta ocasión contra los presupuestos, ¿no? ¿Le parece que para ciencia e innovación hay muy poquita partida?
Bueno, yo no diría que es quijotesco, sino que al contrario, que está basado en la realidad de las cosas, ¿no? Está comprobado por decenas y decenas de estudios, es un consenso científico, que aquellos países que más invierten en ciencia y de manera más sostenida en el tiempo tienen el mayor crecimiento económico y además tienen las economías más fuertes. Es el ejemplo de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania. Y esto al final en lo que se traduce en el día a día es que cuando tengamos, si tenemos un país que invierte en el emprendimiento, en la ciencia y la innovación, cuando venga otra crisis económica como la que hemos vivido, no tendremos que ver el horror de cómo toda la economía se deshace, de cómo se pierden decenas de miles de empleos, porque tendremos una economía fuerte. Eso es lo que ha pasado en los países que han invertido, ¿no?, en ciencia e innovación, que evidentemente han padecido la misma crisis económica que nosotros, pero sin embargo se han recuperado muchísimo más rápido. En nuestro caso, hace ya 10 años de esta crisis y todavía estamos viendo las consecuencias en el día a día, ¿no? Unas diferencias salariales tremendas, es decir, más diferencia entre los ricos y los pobres, un estado social que se recorta en educación, en sanidad, en pensiones, en dependencia. Y eso, al final, todo eso depende de la apuesta de país que queramos hacer. Podemos ser un país que apuesta por ser la mano de obra barata en Europa o por ser una potencia mundial en aquellos terrenos donde podemos serlo. O sea, España no es un sueño, o sea, podría ser perfectamente una potencia en la biomedicina. O sea, somos uno de los pocos países del mundo que tiene un sistema público de salud. Bueno, pues eso significa que España está posicionada para poder ser número uno en biomedicina y ponerse un reto a nivel mundial e intentar cumplir, ¿no? Del mismo modo que Kennedy a principios de los años 60 dijo: vamos a poner un hombre en la luna, y eso provocó uno de los mayores saltos tecnológicos en un país, desarrollando materiales, combustibles, cuestiones de agroalimentación, ¿no?, cómo se alimentaban los astronautas. Eso provocó un salto que luego ha convertido a Estados Unidos en la potencia que es hoy. Si un gobierno en España decide crear una visión de qué país queremos ser y empieza a poner a gente a trabajar en ese sentido, podemos serlo perfectamente. España precisamente es un país que se caracteriza por eso, o sea, el ir al ralentí.
Tener grandes científicos también.
También,
¿eh?
O sea,
a pesar de no tener las mismas circunstancias que un investigador, por ejemplo, americano, pero sí es cierto que hay prestigio en España por cómo se comportan determinados científicos que tienen que salir de España necesariamente y dejan el pabellón muy alto, pero fuera de España.
Exacto. O sea, de hecho, estamos en la peor de las posiciones posibles, ¿no?, que es invirtiendo muchísimos miles de euros en desarrollar a los mejores científicos del mundo, y sin embargo lo que hacen nada más terminar su carrera es pensar en marcharse fuera. Está ya calculado que podrían ser cerca de 37.000 científicos los que se han marchado en los últimos años debido a los efectos de la crisis. Y lo grave no solamente que se marchen, sino que muchos de ellos han pasado ya mucho tiempo fuera, empiezan a casarse, a tener hijos,
a
sentarse en un país y se lo piensan dos veces antes de volver a España. Y lo que necesitamos es todo lo contrario. O sea, primero, un gobierno que primero tenga la visión de qué país quiere ser, ¿no? Y nosotros
¿Pero cree que no lo tenemos ahora entonces, Paco?
Claramente no. O sea, lo que tenemos es un gobierno zombie con una legislatura que está completamente agotada y de hecho lo hemos visto. O sea, no han presentado ningún gran proyecto, no hay una visión de qué quieren hacer en esta legislatura y de hecho están todavía intentando aprobar los presupuestos que tendrían que haber aprobado el año pasado y no sabemos si se van a aprobar. Y eso, honestamente, creo que va a dar lugar a una legislatura que va a ser una hoja en blanco y va a ser otra vez una gran oportunidad perdida para nuestro país. Y no es una cuestión de, bueno, pues cuando vuelvan otros, ¿no?, y poderlo arreglar, sino hay gente para la que hoy se decide, ¿no?, su futuro. Hoy decide si se queda en España o se marcha. Seguro que hoy hay investigadores e investigadoras que están a punto de decidir pues si se van a un centro de investigación al Reino Unido o a Estados Unidos o a Francia. Y tenemos un gobierno que no hace nada para que se queden.
Adelante, Jordi, que no sé, hemos pillado
no, es que, es
intentando
que,
hacer una pregunta. Adelante.
Esto que digo es que realmente es que lo que pasa es que el gobierno español ahora mismo, de Mariano Rajoy, tiene una vocación exportadora, sobre todo. Exportamos científicos, ingenieros, médicos.
Ay,
todos los formamos y los exportamos.
La ironía.
No, claro, pero es que realmente. Bueno, yo pongo un ejemplo que ha sido muy reciente de unos investigadores españoles de la Universidad Complutense, Universidad Pública, con el marcadores, está trabajando sobre los marcadores del Alzheimer, ¿no? Y entonces tiene 100.000 euros de presupuesto para investigar, mientras un equipo similar en Estados Unidos tiene 6 millones de euros. Esta es la diferencia. Claro. ¿No?
Y frente a eso, siempre, a mí una de las cosas que más me chirría desde que di un paso y estoy en política es cuando se dice que no hay partidos que tengan una visión de futuro sobre nuestro país. Y nosotros la tenemos muy clara, ¿no? En ese terreno. Queremos un país que sea un país emprendedor, un país de ciencia, un país innovador. Y hemos puesto propuestas muy sólidas sobre la mesa que recogemos en lo que va a ser nuestra enmienda a la totalidad a los presupuestos. Primero, un incremento de los presupuestos en ciencia, más dinero.
800 millones, creo que piden, ¿no?
Solamente para este año, e incrementarlo en otros 800 años que viene y en otros 800 al siguiente, porque...
Pero hay dinero para tanto...
Por supuesto. Sí. O sea, de hecho, en nuestro documento de presupuestos alternativos incluso hemos explicado cómo conseguiríamos ese dinero, que es haciendo más efectiva la administración, incrementando los impuestos a rentas por encima de 150.000 euros, incrementando el impuesto de sociedades. Y con ese dinero, incrementando los presupuestos para hacerlos converger con la media de la Unión Europea, por lo menos estaríamos ahí en la media, porque España no tiene que conformarse con estar en la media. De hecho, no nos vale con estar en la media. Tenemos que ser punteros en ciencia y tenemos que llegar en un futuro a invertir un 3% del Producto Interior Bruto en ciencia. A día de hoy estamos en 1,19. Y no solamente tenemos que invertir más, tenemos que hacer esfuerzos por conseguir que nuestros científicos se queden, y también tenemos sobre la mesa un plan de rescate de 10.000 científicos jóvenes para que se puedan incorporar al sistema científico buscados con criterios de excelencia. Y luego, en tercer lugar, tremendamente importante, que es lo que me dicen todos los investigadores e investigadoras, tenemos que terminar con la burocracia, porque un investigador se tiene que dedicar a aquello para lo que tiene vocación, que es a investigar y no a rellenar papeles.
Eso está claro. Pero Paco, ha sido hablar de impuestos, de subida de impuestos, de patrimonio y de IRPF, y he visto que ha saltado inmediatamente.
Sí, yo en el diagnóstico de Paco coincido. Bueno, no hace falta ser muy listo. Que este país invierte muy poco en investigación y en desarrollo es una constante casi crónica. Y cuando
se
digo
mejoró,
crónica,
se mejoró,
y cuando
se
digo crónica, digo crónica también con una intención política. Y no por salir a defender a este gobierno, que me parece que lo está haciendo en este aspecto rematadamente mal, sino porque usted ha decidido asumir la oferta que le hizo en su día el señor Pedro Sánchez. Bueno, pues al señor Pedro Sánchez le tendrá que decir usted, oiga, don Pedro, es que lo que hacía antes el Partido Socialista se parecía bastante a lo que está haciendo el Partido Popular, porque tiempo tuvieron, fíjese qué tiempo tuvieron, para aumentar las rentas de la gente que gane, según ustedes, más de 150.000 euros, que sería discutible, pero ustedes pudieron hacerlo porque tenía mayoría y no lo hicieron. Es decir, todas esas cosas que ustedes hacen cuando están en la oposición suenan muy bien, pero da la puñetera desgracia en este país que cuando llegan ustedes al poder, aquello que suena muy bien luego por la vía de los hechos consumados se convierte en un fracaso.
Bueno,
y las cosas son así.
Los hechos consumados son que cuando estuvo gobernando Zapatero se produjo un incremento de la inversión en I+D del 210%.
Sí, por eso lo sacaron los españoles a patadas.
El mayor incremento que hemos visto en la historia de nuestro
por
país.
Por eso lo sacaron a patadas los españoles.
Esa fue una de las apuestas decididas y que puso a España en el mapa internacional en cuestiones de I+D. Y desgraciadamente, porque no tenemos una visión de país, independientemente del partido que esté en el gobierno,
esa es mi teoría.
De que tenemos que apostar por la ciencia.
Este es uno de sus, en fin, de, yo creo que si hay algo que usted enarbola es que hace falta un pacto. Un pacto no, a nivel nacional.
No, yo no personalmente no lo defiendo, que sea necesario un pacto. Lo que hace falta es que tanto los diferentes partidos políticos, pero sobre todo la gente, sea consciente de qué significa la ciencia. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que la ciencia es importante y que tenemos que defender a nuestros científicos. Pero todavía no se ha extendido el conocimiento de que si invertimos en ciencia vamos a tener mayor crecimiento económico. Con ese mayor crecimiento económico podremos recaudar más impuestos y de manera más eficiente. Y eso que generemos lo podemos reinvertir en seguir creciendo y tener una economía fuerte y tener también un Estado social fuerte, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso.
Entonces, si estamos de acuerdo en eso, sería bueno que luego los electores de todos los partidos políticos
se lo demanden a
todo el mundo. Porque a día de hoy lo que vemos en el Parlamento es que la mayoría de los partidos políticos estamos de acuerdo en incrementar la inversión en ciencia, en rescatar a nuestros científicos y en terminar con la burocracia, pero hay un partido, y en este caso es el partido que está en el gobierno, que hace todo lo contrario y ni siquiera está de acuerdo en conseguir esos objetivos. O sea, no hacen ni el esfuerzo de decir, oye, esto es lo correcto y vamos a ir a por ello y este es el modelo de país que queremos alcanzar, vamos a hacer todo el esfuerzo posible, sino que al contrario, o sea, se hacen trampas al solitario, no ejecutan el dinero que habían presupuestado, porque eso es todavía más grave que lo que aparece en los presupuestos. O sea, no solamente tenemos uno de los mínimos históricos dentro de los presupuestos generales del Estado, sino que la ejecución, es decir, cuánto te gastas de verdad, es que ha bajado a un 29%. Es decir, es que no tienen la capacidad de hacer su trabajo, que es dirigir la acción de gobierno y ejecutar ese presupuesto. En la etapa del gobierno anterior, porque aquí no son todos iguales, al principio de la etapa de Zapatero, cuando había menos fondos, se ejecutaba por encima del 94%, y cuando empezaron a invertir dinero a expuertas, por lo menos se mantuvo por encima del 70%. Es decir, se gastaba lo que se presupuestaba, había un proyecto de país y se ejecutaba en esa línea. A día de hoy no existe esa visión y cuando no tienes visión, no sabes lo que tienes que hacer.
Yo quiero que ustedes conozcan, además de ser secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del PSOE, cuando eras muy jovencito, Paco, ya eras coordinador de Amnistía Internacional en Barcelona, con muy pocos años, ¿no?
Sí, eso fue en la facultad. Había un grupito de Amnistía Internacional de Formación y ahí, bueno, pues empecé a dar mis primeros pasos activistas.
Apuntabas maneras ya ahí.
Bueno, siempre había tenido interés en estas cosas.
Claro. Luego, en 2010, fundaste Actuable, que en tan solo año y medio conseguiste más de 2.500.000 usuarios. En septiembre del 2011, Actuable anunció su unión con Change.org, que fuiste además director para España. ¿De ahí pasaste a la política o fue de forma paralela?
No, hubo un lapso. O sea, ya en mi último año en Change.org, con todo el éxito que habíamos tenido de crecimiento, pero sobre todo de impacto social, viendo la cantidad de gente que habíamos ayudado y sobre todo en la parte personal, ¿no? Para mí eso era un sueño que se había cumplido con creces, sería decirlo pues en pequeño, ¿no? Fue algo maravilloso. Pensaba que era lo siguiente que quería hacer y una de las cosas que me pasaba por la cabeza era que posiblemente tenía que coger el aeropuerto y marcharme, porque si quería montar otra gran plataforma tenía que hacerlo fuera de mi país. Y como soy muy rebelde y siempre me rebelo hacia esas cosas que parece que te encaminan, dije que no, que tenía que mirar hacia mi país e intentar, al contrario, hacer de mi país una plataforma para que cualquier persona pudiera tener el éxito que yo había tenido con Change.org o simplemente poder tener éxito en su propia carrera como investigador, como persona que quiere ayudar a crecer el país, sobre todo como una persona que lo único que quiere es tener una vida en nuestro país, y para eso nuestro país tiene que dar oportunidades. Me puse a investigar qué es lo que hace que surjan oportunidades para la gente y ahí hay unas palancas muy claras, que es el terreno del emprendimiento tecnológico, de la ciencia, de la innovación. Los países que apuestan por esto tienen oportunidades para su gente joven. Y ahí empecé a articular ideas, empecé a articular cierto discurso, empecé a hablar de esto en público. Al final dejé Change, esto debió ser en marzo del año pasado, y yo estaba en una etapa de descanso, unos meses de coger un poquito de aire, y ahí es cuando se cruzó Pedro Sánchez en mi camino, con quien en alguna conversación informal le había comentado que estaba con estas ideas en la cabeza de generar una visión para nuestro país que diera salida a la gente joven. Y me dijo, pues me gustaría que esto lo hicieras dentro de la ejecutiva. Tuve 4 segundos para contestarle y le dije que por supuesto, que me apuntaba.
Que ahí estabas. ¿Querías, Jordi, plantearle algo sobre la ciencia? Enseguida
sí,
vamos con los oyentes.
Sí, no. Lo que quería plantear es que, bueno, respecto a lo que decía Jaime antes, es decir, bueno, el Partido Popular ha hecho una opción. Es que yo creo que sí que a veces esta cosa de que todo el mundo es igual, no. Es decir, los ciudadanos, todos deberíamos de aprender a ser mucho más exigentes con los partidos políticos y con lo que define, porque la afinidad ideológica no puede ocultar luego después los desastres y las catástrofes de la gestión. Y en el caso del Partido Popular, por ejemplo, en el tema de la... A pesar de que los rectores, los investigadores, ha habido manifiestos, recogida de firmas, miles de firmas solicitando, han ido al Congreso, etcétera, etcétera, la respuesta ha sido el silencio. Eso es muy fuerte. Es decir, la falta de sensibilidad al respecto, aparte de que han caído un 60% de la inversión en I+D+I, es decir, en nuestro país. Mientras, y puede parecer demagogia, pero es que son hechos, mientras rescatamos las autopistas, se le paga una indemnización de 1.300 millones de euros a Florentino por el tema del cementerio, etcétera, etcétera, de manera automática. Es decir, realmente eso duele a la gente, y el que sufre eso, realmente... Es decir, el que tiene que marcharse de este país porque no puede hacer una carrera científica o porque tiene que ejercer de médico. Yo conozco casos, por ejemplo, que tiene que... Tengo una sobrina en París trabajando y dicen, todos los médicos que conozcas, dales nuestro teléfono porque estamos buscando médicos. Bueno, es un disparate. Es decir, y más allá de la ideología, es decir, los responsables políticos tienen que sentarse a pensar que esto no puede ser, que este país no tiene sentido ni pies ni cabeza que esto pueda suceder. Y eso pasa con los jóvenes. Pero ¿y qué pasa con la gente mayor? Los que tienen más de 50 años y a lo mejor por razones de la crisis han quedado fuera del trabajo y hay miles de personas fuera del mercado laboral que nunca van a trabajar y que tienen una experiencia profesional, que tienen una experiencia vital, que tienen todo eso. Y que tienen un capital y que tampoco les, también se les echa fuera. Es decir, esas dos cosas, dice, en nombre de la eficacia, en nombre de no se sabe qué economía, se expulsa a millones de personas fuera.
Pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que la crítica que tenemos que hacer... No, pero yo te voy a hacer
que sí.
Una cuestión de matiz. Vamos a ver. Porque tiene razón en el fondo. Yo creo que una de las dolencias crónicas de este país es que ningún gobierno, ninguno, ha estado a la altura de lo que demanda el país en materia de investigación, desarrollo y nuevas tecnologías. En eso estamos de acuerdo. Yo lo que me niego a aceptar son... esta barrera que separa a los malos malísimos del Partido Popular y, en contrapartida, nos pone delante las hazañas en materia científica y en materia tecnológica del Partido Socialista. Porque no es verdad. Porque el Partido Socialista, lo digo honestamente, sin banderas ideológicas ninguna, tampoco hizo gran cosa por la ciencia y por la tecnología. Ya ha puesto el querido amigo
estás
Jordi...
Estás diciendo que cuando se llega al poder...
Claro, que es muy bonito, Y seguramente gente joven, como Paco... Tiene una receta, pero cuando llega al gobierno, luego se viene a aplastar por el pelo de la realidad.
Que se pueda, y simplemente yo no voy a defender al PSOE, para que eso está aquí su representante.
Una cuestión de matiz, porque ha sacado un tema que a mí me indigna particularmente. Es que los españoles vamos a tener que pagar 1.300, 1.200 y pico millones por el puñetero Castor, que fue un fracaso. ¿Te acordáis del Castor?
No me acuerdo del Castor.
El cementerio
es verdad, he hablado de Florentino y tal. Pero ¿sabéis quién firmó el Castor y las condiciones de la indemnización? Caramba, hay que decirlo. El señor Miguel Sebastián cuando era ministro de Industria. Y era del Partido Socialista. Por tanto, rompamos la puñetera barrera de la derecha y de la izquierda. Seamos periodistas. Intentamos ver todo el horizonte. Y repartamos a cada cual lo suyo. Esa indemnización es fruto de un acuerdo que firmó el Partido Socialista.
Vamos a ver, antes Paco, te doy la palabra, pero a ver qué están diciendo los oyentes.
Bueno, para empezar, Dalsi. ¿Os suena de algo, Dalsi?
Sí. Hombre, lo hemos utilizado con nuestros niños.
Pues hoy no vayas a la farmacia porque no hay.
¿Qué ha pasado?
Se han equivocado con las etiquetas y de momento hay desabastecimiento. Hay gente ya ofreciendo por precio el Dalsi. Pero vamos, dice Sanidad que hay 20 productos similares y que se pueden utilizar. De momento no está en las farmacias, ¿vale? Más cosas referentes a la ciencia. Vaya. Iván, falta mucho apoyo a la ciencia por parte de los gobernantes. Claro. Y Gloria dice que deberíamos aprovechar y regalar libros a los niños que hablen de ciencia y de lo divertida y útil que es. Y recomienda uno. Dice, por ejemplo, Ada Twist. Y lo deja ahí.
Empezar por los niños, Francisco, esto es esencial, que un niño quiera ser científico, a lo mejor, como opción, no solamente que quiera ser Cristiano Ronaldo.
Yo empezaría por las niñas.
Ah, bueno, cuando digo niño, me refiero al genérico, pero por supuesto.
Ahí tenemos un gran problema y podemos tener también una gran ventaja competitiva. El problema, por una cuestión de principio, ¿no? No se habla a las niñas de que ellas pueden ser cirujanas, de que pueden ser investigadoras, de que no tienen ejemplos en este terreno. Y es muy importante que las niñas, sobre todo, y las mujeres tengan las mismas oportunidades en cuanto a los mensajes que se les dan para poder optar por estas carreras.
Pero si Paco, vemos nosotros, hay muchas mujeres hay en mujeres medicina,
sí,
¿eh?
Que empiezan. Está alrededor de la carrera científica, en el nivel más bajo de la investigación científica, empieza un 75% de mujeres frente a un 25% de hombres. Esas mujeres van avanzando a lo largo de la carrera científica en paralelo con sus compañeros, con los hombres. Y en el grado más alto de consideración científica en nuestro país se produce un efecto tijera. Es decir, que las mujeres pasan a ser un 25% frente a un 75% de hombres. Y nos tenemos que hacer una pregunta muy seria de qué es lo que pasa en ese trayecto para que las mujeres abandonen. Porque nos estamos perdiendo, o sea, literalmente la mitad de nuestro talento y necesitamos el 100% de todo ese talento para convertirnos en la potencia económica, social, científica, investigadora que podemos llegar a ser. Y esto nos pasa en el sector científico, pero también en el sector de la ingeniería, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a una empresa tecnológica, veremos que en su lo que se llama el pool, ¿no? El grupo de personas, de ingenieros, son eso, ingenieros. Porque o no hay mujeres, o habrá una de cada 10, o habrá una minoría. Y ahí una de las cosas que nos gustaría hacer, si llegamos al gobierno, es un plan que hemos llamado WOA, en inglés, que se llama Women Helping Others Achieve, o sea, mujeres ayudando a otras a salir adelante, que es un plan para atraer el talento científico de las mujeres. Porque esto que nos ocurre en España ocurre en todos los países del mundo. Y España, de nuevo, tiene los mimbres para convertirse en un país que le diga claramente a las mujeres que este es un país que apuesta por la igualdad, que quiere conseguir esa igualdad en todos los espacios de trabajo y que particularmente en un sector particularmente apoyado por el Estado, ¿no? Por la inversión pública, podemos apostar por ellas para que tengan carreras estables y que puedan llegar en igualdad de condiciones y trabajar en igualdad de condiciones que tienen los hombres.
Paco Polo ha sido nuestro invitado. Tengo que decirles que en el año 2011 le di un premio de emprendimiento. Eso y es. Aquí está ya en como secretario de Emprendimiento, el de Ciencia e Innovación del Partido Socialista Obrero Español. A ver si es verdad un poco lo que demandaba Jaime, que está en los programas el apoyo a la ciencia, pero caray, que se haga realidad, que se haga realidad, ¿eh?
A eso vamos.
Paco, gracias. Jordi, Jaime, Carlos, nosotros seguimos. Paco, hasta siempre. Les dejamos con las noticias. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad hoy la propuesta del Partido Popular de endurecer el protocolo de cierre del Retiro ante el riesgo de la caída de árboles. También se va a estudiar poder contratar nuevos ingenieros para atender el arbolado y elaborar un plan de inversiones en los parques históricos. Un pleno en el que Gobierno Municipal y oposición se han vuelto a cruzar acusaciones tras la muerte de un niño de 4 años el pasado mes en el Retiro. José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP, e Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente.
La realidad es que ustedes no hicieron ningún tipo de evacuación, señora Sabanés. Esa es la realidad al final. Que ustedes no hicieron ningún tipo de evacuación, que dieron una orden pero se desentendieron de esa orden. Como tampoco sabemos quién ordenó que se cerrara el Retiro, no sabemos quién ordenó la evacuación y no sabemos en qué forma se llevó la evacuación.
No es una emergencia inminente, no es una alerta similar a una alerta por terrorismo. Es una alerta meteorológica que tiene plazos y que tiene una metodología que he tratado de explicarles aunque no la quieran entender.
No hay fecha aún para el debate sobre la moción de censura a Cristina Cifuentes, mientras Partido Socialista y Ciudadanos siguen en sus posturas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, insta a Ciudadanos a que deje de dar rodeos. José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja, confirma que continúan esperando a que Rajoy mueva ficha.
Pues al partido del señor Rivera, ¿no? Que entre la Regeneración y el Partido Popular, siempre que puede escoger, escoge al Partido Popular.
No ha habido conversaciones con el Partido Socialista, ni tenemos previsto que las haya esta semana. Estamos a la espera de que el señor Rajoy tome la decisión que creemos que es la que más beneficia a los madrileños, que es sustituir a la señora Cifuentes.
Información útil para los usuarios del metro. Desde hoy está cerrada la estación de Sevilla por las obras de mejora que van a durar un año. Está situada en la línea 2. Detalles, Jaime Moya.
La estación de la línea 2 ha cerrado hoy y va a permanecer así durante un año completo. El motivo, reformas integrales que harán de Sevilla una estación moderna y completamente accesible. Contará con 3 ascensores que conectarán la calle y los andenes con un nuevo vestíbulo completamente renovado. Además, se cambiarán torniquetes, comunicadores, protecciones contra incendios y los sistemas eléctricos y de ventilación. ¿Pero qué opinan los madrileños? Se lo hemos preguntado.
Siempre que cierren para mejorarlo, para seguridad, para limpieza, para higiene y para todo, pues bienvenido sea.
Entiendo que es por una causa bastante noble, como es la de mejorar la accesibilidad del Metro de Madrid.
No estoy muy de acuerdo porque me parece un poco mal paralizar el centro de Madrid con lo transitado que está y la cantidad de gente que tiene que ir a trabajar, que ya no es solo por placer, sino porque hay cosas que hacer, y si a mí me paralizase el metro, ¿cómo voy?
Bien, tengo entendido que es para un tema de accesibilidad, o lo cual me parece bien.
El metro seguirá pasando por la estación, pero no parará. Las alternativas más cercanas, Banco de España y Sol, también de la línea 2.
Bueno, aquí como hay cerca Banco de España y Sol, pues bueno, nos apañamos bien.
Bien me bajo en Sol y bajo andando hasta Alcalá, aquí 31, o me bajo a Banco y subo.
Bajarme la anterior parada, que es Banco de España, y venir andando a mi puesto de trabajo.
Las obras en Sevilla se suman al plan de modernización del Metro de Madrid, que supondrá una inversión de 89 millones de euros.
Nueva campaña de la Dirección General de Tráfico para advertir de los peligros que conlleva el uso del teléfono móvil al volante y concienciar a la sociedad de que las nuevas tecnologías hay que usarlas de modo responsable. A través de un anuncio publicitario y de diferentes vídeos en televisión e internet se pueden ver escenas en las que los usuarios simulan situaciones reales en el automóvil y descubren las graves secuelas que puede tener una simple distracción, como hacerse una autofoto o contestar una llamada al volante. La campaña comenzará a partir del Puente de Mayo. Gregorio Serrano, director general de la DGT.
Cerca del 36% de los conductores reconocen haber texteado a bordo del coche o haber mandado correo electrónico, y bueno, pues es la paradoja, ¿no?, de la conciencia del peligro y a la vez la poca aplicabilidad de ese peligro en cuanto al uso del teléfono móvil.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, y en la DGT seguimos porque vamos a ver cómo está la circulación. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos con bastante normalidad en las carreteras de Madrid. Tan solo hay dificultades de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo Manoteras, y en la M40 retenciones en el tramo entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la Autovía de Valencia.
Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy es 23 de abril del 2018. ¿Qué día? Pues día del libro. Entrega del premio Cervantes, día de San Jordi, día de la muerte de Miguel de Cervantes, ojo, y también de William Shakespeare. De esto hablaremos en nuestra hora más cultural, que es esta que comienza ya. Aparte de Carlos Honorato y Maite López, muy buenas a los dos.
Hola.
Hola, queridos compañeros, pues tenemos con nosotros a Consuelo Font.
Muy buenas
Hola.
Tardes.
¿Qué tal, Consuelo?
Estupendamente, aquí.
Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, que nos va a entrar por la puerta grande. Antes de presentar a nuestra invitada, bueno, voy a decir que está Soledad Pastoruti, ¿o cómo
Pastoruti.
Lo digo?
Soledad,
Pastoruti.
Nada.
Pastoruti.
Sí. Pastoruti, en realidad... No lo uso como artístico, así, Soledad,
cantante, compositora, actriz, millones de discos vendidos en Argentina, premio Grammy. Celebra 2 décadas con la música y está con nosotros aquí en su gira internacional. Ella es grande, así que enseguida vamos contigo, Soledad. Pero es que has llegado en un día en el que tenemos que...
No, por favor.
Que dé paso, por favor, a Miguel de Cervantes, Juan Carlos.
Bueno, que pase.
Además, está tan bien estudiado que esté Soledad hoy con nosotros. ¿Por qué? Porque Latinoamérica
nos
hoy
une la lengua.
Se hace más hermana que nunca, ¿no? Yo te voy a pedir un favor, te voy a dejar este libro hasta las 8 de la tarde, y todo el que pase por aquí, yo te diría también que aquellos que están detrás de la pecera, lean un trocito, o canten, o bailen un trocito del Quijote, ¿por qué no? Pero que todo el mundo tenga la necesidad de abrir una página, la que sea, y adentrarse en lo que nos dice este loco cuerdo maravilloso.
Venga, pues también empieza Soledad, o empiezas tú. Empiezas tú, venga, así nos pones en el tono. Nos pones en el tono que tenemos que utilizar. Pero ¿hay que actuar o no?
Hay que actuar y sin emocionarse, ¿eh?
Yo creo, fíjate, he elegido todo el mundo esta tarde empieza con lo que va a empezar Sergio Ramírez hoy en el Círculo de Bellas Artes, en un lugar de la Mancha. Y yo me he ido al final, cuando todo ya va, está a punto de terminar.
Ya estoy. ¿Ves?
Ya estamos.
¡Lo sabía!
Estamos, éxito,
ya
llorado, éxito.
Ya lloró.
Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío. Si no, tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre es en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso. ¿Ves?
Gafas,
me ha llegado, gafas. Me ha llegado, no, me ha llegado la emoción, una lágrima. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá, tras de alguna mata, hallaremos a la señora Dulcinea, desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que, por haber yo cinchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuánto más que vuestra merced habrá visto en los libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. Así es, dijo Sansón. Y el buen Sancho está muy en la verdad de estos casos. Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Viejo. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga adelante el señor escribano.
Ah, qué bonito, ah, bravo, no, feliz bueno, día. Pero 23 de abril.
Nos olvidamos siempre de Sancho. Y hoy yo creo que más que nunca todos los Sanchos están donde esos muertos que hoy recordaba el premio Cervantes en las calles de
Nicaragua.
De Nicaragua.
Sí, señor.
Esos son los Sanchos de este tiempo, porque Sancho, sin Sanchos no hay Quijotes.
Lo que vamos a hacer es recordar cada uno a su manera a Cervantes y a su obra cumbre, como es Don Quijote, pero como nos visita una voz que yo les pido de verdad que la escuchen atentamente, es una grande, nos llega de Argentina, celebra 20 años con la música, con esta gira internacional. El próximo 8 de mayo va a recalar en Madrid, en el Teatro Rialto.
Como un viejo arriero va llevando la manada y desandando días por largos caminos voy, caminos soy. Conoce las manias y las mañas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor.
Soledad a secas, si quieren el apellido Pastoruti, que viene a hacer las Españas.
Y todo el mundo ama un día, todo el mundo llora un día, gente llega y otros te abandonan. Cada uno busca componer su historia y en cada ser se cargará el don de ser capaz.
Aquí donde la ven y donde la tenemos es una revolucionaria, Maite.
Sí, ha logrado revolucionar el folclore argentino con lo más importante, acercándolo a los más jóvenes, y eso asegura que va a seguir sobreviviendo. Ha hecho duetos con artistas como Carlos Vives, Serrat, Santana, Mercedes Sosa, India Martínez o Juanes, por dar algún que otro nombre. Lleva más de 4 millones de discos vendidos en Argentina y ha recibido multitud de premios, como por ejemplo el Grammy Latino al mejor álbum por su disco Raíces. Soledad, la Sole, como le llaman muchos de sus seguidores, cumple 2 décadas sobre el escenario y Madrid, como decías Nieves, se prepara para celebrarlo en el Teatro Rialto. Por cierto, entre los apodos de Soledad, el tifón o el huracán de Arequito.
¡Madre mía!
Creo que por su carácter y por su voz, pero pregúntale.
Cuidado que el huracán está, ojo, en este estudio. Cuidado, ¿eh? ¿Qué os parece?
Bueno.
Que parece nos va a arrasar.
¿Cómo está sentada? Parece, mira, ¿cómo está sentada? Es la rectitud. Si alguien
está en guardia, diciendo a ver, sí, por dónde salen. Ahora mismo está en
no
guardia.
No me fío de esta panda de locos españoles.
No, no, al contrario, estoy muy cómoda. No, tiene que ver con que siempre fui muy hiperquinética, muy inquieta. Además de que empecé mi carrera con 15 años, mi carrera profesional, pues yo empecé a cantar con 8 años. Con 8 años ya empecé a recorrer lugares, pueblitos, y a los 12 grabé mi primer cassette en aquel momento, independiente, y después a los 15 empezó como la carrera con una discográfica, con un representante, y encontré un gesto característico que me llevó a poner el nombre del primer disco, pero además que me hizo muy conocida en Argentina, que es el hecho de revolear el poncho.
Ah.
Pero hacerlo así como en la cancha hoy, un hincha de cualquier equipo, no vamos a decir cualquiera.
O sea, revolear es enredarte.
Es como, claro, es agitarlo.
Agitarlo. Arriba.
No sé si la imagen sería como cuando el gaucho montaba a caballo,
sí,
y salía como a una guerra o a enfrentarse con alguien. Lo que hacía era esto con su poncho, con su abrigo, como revolearlo en el aire. Muchas veces se lo envolvía en la mano.
El poncho como bandera.
Como bandera, una cosa así. Y entonces la gente empezó a seguirme y a enloquecer con eso, y era como que el público, que hasta el momento era solamente gente mayor, abuelos, y empezó a convertirse en gente joven también. Venía la familia a verme y parecía a veces hasta un recital de rock, no de folclore.
Qué bonito. ¿De qué color era el poncho? ¿No sería amarillo?
En realidad es un... No, el poncho depende... No, el poncho... El poncho...
Qué malo
hay
eres,
diferente.
¿Eh?
No, no, yo lo dejo que él opine. El poncho, hay ponchos diferentes en Argentina, de acuerdo a los colores, es como la bandera, depende de la región. El mío, particularmente, era uno que le había regalado mi papá y mi mamá cuando eran novios, y nunca hemos encontrado de dónde es. Es marrón, tiene guardas marrones, pero es un color como color té con leche.
O sea, que regalar el poncho es como un signo de que algo te importa a esa persona, ¿no? Muchísimo.
Sí, sí, sí. Ese poncho no lo regalé nunca porque, si bien hizo un montón de recitales, ya es emblemático. Yo tengo un monolito en mi pueblo.
Digo, pero que
te lo cuento solo
monolito
para que entiendas, porque claro, tengo un monolito en donde aparece como mi imagen pintada por una artista ahí del pueblo, con ese gesto, ¿no? Y ese poncho es de mis viejos, no es mío, entonces no lo regalé nunca. Lo que sí lo tuve que empezar a guardar porque en algunos recitales tendía a desaparecer.
Oh, pero dime una cosa, Soledad, aquí tienes que hacer esto con el poncho, me da igual.
No, estaremos vigilantes, ¿eh?
Lo puedo hacer, lo voy a hacer. De hecho, es algo parte de mi personalidad, pero durante tantos años, llevo 22... Yo no quería convertirme en una presa
del poncho.
Claro, del poncho. Porque
pero
era como,
no, era como tienes que ser presa.
Me hacía acordar a ese capítulo de Los Simpsons donde Bart se hace famoso por decir una frase. Entonces, claro, al principio todo el mundo se ríe, todo el mundo le pasa gracioso. Y después pasan los días, y ya eso como que pasa de moda y la gente empieza a aburrirse. Y él también se siente como preso de esa frase. Bueno, yo el poncho lo hago ahora, lo revoleo cuando tengo ganas y eso, pero cuando cumplí 20 años de carrera...
Dijiste, hasta aquí ya...
Simbólicamente le regalé uno parecido, porque ese está guardado, a un guitarrista que también se despidió de mí, que me acompañó durante los 20 años, y dije, bueno, ahora que aparezca cuando realmente merece la pena. O sea, si el público está eufórico, lo vamos a hacer, obviamente.
Bien, o sea que condición en el Teatro Rialto es que la gente se ponga de pie un poco excitada, entonces tú en ese momento sacarás el poncho.
De hecho, no traje poncho, así que voy a pedirle al público que me lleve uno y que me obligue a hacerlo.
Oye, pues venga, ya
buscar
está.
Un poncho por
que
redes.
Sean ellos los que me inviten a mí, no al revés.
Bien, bien. Ahí queda. Yo solo lo dejo caer.
Voy a buscar uno por internet, a ver.
Ella está venido. Soledad, tú has venido a que en Madrid te pongan un monolito con el poncho tú arriba dando una...
No, para mí es como demasiado. Yo muchas veces paso por enfrente, que lo agradezco mucho, porque es un pueblo de 7.000 habitantes, nos conocemos todos. Fue mi maestra de cerámica quien lo hizo. Pero a veces digo, ay... Es como, no sé si me da ganas de
es quitarlo. Que debe dar impresión, el claro, porque dicen el monolito lo ponen cuando ya las personas...
No están más.
¿Te acuerdas?
No están,
hablamos, ¿no?
Pero es maravilloso
en vida,
que
en vida,
es que siempre lo decimos.
Vamos a ver, vosotros los argentinos tenéis una forma de tratar a los artistas muy distinta a los españoles, muy distinta. Y todo español que va allí, o española, dice...
Se quiere quedar,
mira. ¿Sí? Entonces esto del monolito... Yo soy de un pueblo de 5.000 habitantes y no me ha puesto nadie monolito.
Pero no te han puesto ni una calle, Juan
no,
Carlos.
Hija, no.
Pues
no.
Oye, hay que reivindicar la calle.
Es que eso es España. No. España te mueres, oye.
Ni una fuente ni nada. Bueno, es que con tu apellido vendría bien.
Una fuente con caños. Ya estáis pensando todo.
Fuente,
mal.
Juan Carlos Pérez.
Pero no me, qué bonito, de verdad. Vamos a reivindicar los monolitos a partir de una tal Soledad, que es una...
El huracán.
El huracán de la
Sole.
El huracán
de Arequito. De Arequito.
Qué bonito.
Que está aquí en Madrid y que el día 8 insistimos en que va a cantar en el Teatro Rialto, así como están escuchando.
La tierra para darte fruto, hoy en el mar, para darte
y ahora va Soledad y hace esto, es que para el que nos vea por streaming...
Eso es un pañuelo, eso es un chal, ¿no? Es un chal. ¡Ale!
La cámara para ella, por favor. Tú aguanta, aguanta hasta que te saque la cámara. A ver. Sigue dando.
Y llegó un momento.
Vente, a ver.
Yo creo que la cámara ha dicho, ¿qué líos os traéis? Pero bueno, para esa cámara. Pero esa cámara, ahí.
La cámara va a la voz, así que tienes que hablar y a la vez que hablas...
Tengo que hablar. Ah, ok, sí. Mira, entonces, bueno, esto era el gesto que en realidad cuando tenía 12 años en un festival...
No, pues mira, no va la voz.
Gente mayor, ahora sí.
Ahora.
Gente mayor, en el fondo un señor se levanta, se saca el suéter y empieza a hacer esto. Y yo lo vi, y como el público no era, era poco expresivo realmente, le quise agradecer que esté alentándome desde el fondo y agarré el poncho y le copié. Y eso después se transformó en un... O sea, pero, no sé, aparecí en un perfume, en ropa, en... No sé.
Oye, le vamos a copiar el gesto y diremos que es Soledad, ¿eh? Soledad, se lo copiamos directamente y cada vez que salgamos, por ejemplo...
Yo lo hago, cuando voy al Wanda lo hago, ¿eh? Bueno, eso mismo.
Pero tú con la, sí, con la bandera de la del Atlético de Madrid...
Bueno, pero es que es claro, es un gesto...
Sí, es de fútbol, sí.
Yo se lo copio
bueno,
siempre a la gente.
El rey se pone una corbata de rayas rojas y blancas. Mm,
¿eh? Algún mensaje había en la corbata, ¿eh?
Bueno, la que se armó.
Tienes que contar luego, sí.
Claro.
Yo la noche de un estreno, ¿qué pasará? Si hago eso dirán, ¿a este qué le ha pasado? ¿Este que se ha metido?
Yo subí al escenario diciendo arriba, y a los gritos.
Pero escucha, ahí tiene que
oye,
ver...
pero qué voz tiene Soledad, ¿eh? Escucha. Tiene una voz que se transforma, bueno, me encanta,
es que
me
uno
encanta.
Tiene la sensación de que a través de tu voz y de la extraña mezcla que haces de estilos, tú bebes mucho de este país, ¿a que sí?
Yo sí, en realidad yo soy descendiente de italianos. De todos lados. No tengo, porque yo sepa, otra mezcla. Pero mi mamá es maestra de danzas clásicas y folclóricas de Argentina y flamencas. Mi mamá desde muy pequeña bailó y cuando yo estaba en su panza ella seguía dando clases. Y yo creo que de ahí también... después, bueno, me miraba todas las películas que se podía de la época de Rocío Dúrcal. O sea, a mí me siempre me atrajo mucho el arte en todo sentido. Pero bueno, cuando yo era chica no teníamos los niños el acceso que tienen hoy.
¿Tú has estado en Granada? Tú, escúchame, ¿el día 9? ¿El día 8 es el...?
Estuve en la gira anterior en Granada.
Ah, bueno, ¿y qué pasó allí?
Pero yo me vengo de viaje con mis hijas y llegamos, entre que las baño, las preparo...
Se va con el duende.
Sí.
Mamá se va con el duende
y papá se enoja.
Ay, pues mira.
Pues mira, le sacas el poncho y empiezas ahí... Y dices, no, me no, voy.
Sí.
Has intentado, tu flamenco puedes hacerlo.
Sí, a mí aparte, por ejemplo, no sé, siempre me gustaron las voces Nino Bravo, siempre me gustaron las canciones así, vos dijiste Granada.
¿Y Camarón?
La más famosa.
Pero mira
también,
qué voz, por favor, claro. Pero si esta es la voz de Soledad.
Todo.
Cuéntanos cosas de Soledad, Maite. Por favor.
Pues, por ejemplo, podemos decir que empezó muy jovencita. Se subió a los escenarios cuando tenía solo 15 años Soledad.
Y ya ha dicho que hasta con 8.
Claro, pero la primera vez que subió a un escenario. Y tiene una vida casi de telenovela, ¿no? ¿Alguien te vio? ¿Te descubrió?
Exacto, cuando subí al Festival de Cosquín, que es el festival de folclore más importante en Argentina, que se televisa, me dijeron... bueno, el festival se llega por una competencia. Yo nunca fui a competir, yo cantaba en una peña, como un recinto pequeño alrededor de lo que es el escenario grandote. Todas las noches me iban a ver artistas, todos los que se te ocurran, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, porque le habían dicho que había una nenita que cantaba folclórica y revolucionaba a la gente de la peña. Entonces una noche me va a ver el intendente de la ciudad y la gente empezó a decirle,
tiene que subir al escenario mayor. Ella tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Bueno, el primer año que nos invitan a subir, me invitan después de las 12 de la noche. Ese festival dura 9 días y yo fui el noveno día. Y después de las 12 de la noche ningún menor de 16 años puede subir al escenario. Yo ya le había avisado a mi pueblo que estaba por subir y al final no subí. Porque cuando me ven que era chiquitita, me preguntan la edad y me dicen no puedes subir. Entonces, al año siguiente me dice mi papá, dale, vamos de nuevo, por favor, por favor. A todo esto íbamos, nos mudábamos porque nos parábamos en un garage, alquilábamos un garage porque, o en un camping porque no había dinero. Mi mamá llevaba este aparato que seca la ropa porque no nos alcanzaba para todos los días, entonces la lavaba y así. Entonces fuimos al otro año, a la misma peña, al mismo lugar, nos fueron a ver los mismos artistas, empezaban a seguir y al intendente le empezaban a decir, tiene que subir. Bueno, ya este año vamos a cumplir. Me dice, cantás una sola canción porque ya hay una grilla, porque esto se televisa, hay que respetar al resto de los artistas y ya está. Entonces yo que me guardé mi poncho detrás, y me dijeron que no revolé el poncho. Entonces canté la primera canción y como mi hermana siempre me acompañó en todas las presentaciones, antes de que se cierre el telón, los músicos arrancaron la segunda. Y ahí sube mi hermana. Y al toque agarramos el poncho y la gente empezó a enloquecer. Empezaron a gritarle al animador que otra, y terminé haciendo 4 canciones en horario televisado. A partir de ahí me vende Sony Music, me ven...
Una gira imparable.
Bueno, pero vuelvo a mi pueblo,
imparable.
Me esperan los bomberos voluntarios tirándome flores. No solo en mi pueblo, en 2 pueblos anteriores. Uno de estos aviones que son para fumigar.
Sí, bueno, una avioneta. Sí,
una avioneta, tirando papelitos de color. O sea, de la noche a la mañana me convertí en una...
Un símbolo, ¿no?
Sí, pero fue... increíble para nosotros como familia. Aparte, mi papá me mintió porque me dijo era la última vez que íbamos. Y a ese festival después fui durante 18 o 20 años más. Y sigo yendo porque yo pensé que ahí se terminaba. Yo pensaba, no sé, era adolescente, quería salir a bailar, conocer chicos, vestirme con ropas distintas todos los fines de semana, no sé. Y bueno, acá estoy.
Oye, la voz es que me impresiona tanto. Parece que sale de ti, alguien que tiene una voz... muy peculiar, rozando ahí.
Escucha. Por eso le decía que...
No sé cómo definirla.
Pero tú puedes perfectamente meterte, porque no todos pueden, o todas, meterte por esos... ¿cómo diría? Por esas cuevas.
Recovecos del
flamenco.
Vericuetos del flamenco.
O sea, tú puedes cantar como Nino Bravo, una voz mucho más limpia, mucho tal, pero si quisieras...
Sí,
una noche con un finito.
Pero le estás proponiendo algo, Juan Carlos.
Escúchame, es que esta chica tiene algo.
Bueno, no es lo mismo, pero y no sé si lo tendrá, pero con Niña Pastori hicimos un disco y Lila Downs que se llama Raíz.
Raíz.
Y ahí hice temas como, bueno, Válgame Dios, que está bien, quizás no es del puro, pero se acercan un poco más a lo que estás diciendo.
Yo te digo una cosa.
Pero
ya
su voz es como si tuviese 20 años más, si no, mira, la acabamos de escuchar, pero mírala ahora. Ahora no.
Esta no.
Es un disco en donde cada canción tiene un invitado.
Ahora no, pero cuando tú cantas, parece, yo qué sé, espérate, que salga tu voz.
Esta soy yo.
Sí.
Escuela para que juegos
inocentes. Parece que tienes 20 años más, perdóname.
Eso es precioso.
Vuelvo canto. Soy el niño que ha nacido allá en el campo.
¿Qué te parece? Bueno, esto es de verdad. Yo quiero llevármelo grabado. Que diga eso de eso que va a decir esta tarde Sergio en un lugar de la. Pero cantado, tienes que cantar. Tú eres capaz de cantar eso y lo que sea, ¿que sí?
Pero entonces el inicio,
el
¿no?
Inicio,
cualquier
el inicio.
Sitio.
Ah, bueno, dame lo que quieras que lea.
Tú dices el comienzo.
El comienzo.
Comienza esa aventura maravillosa.
Mientras te lo piensas, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Le pido a Consuelo Font que nos haga un retrato de la actividad social de nuestros famosos.
Bueno. No, empezamos por los Reyes en el Premio Cervantes esta mañana, evidentemente, que es la noticia del día. Ha sido en el Paraninfo de Alcalá cuando le han dado el premio a Sergio Ramírez. La reina iba con un Felipe Varela en 2 piezas en tono rosado. Melena suelta, como últimamente acostumbra, para dar imagen de mayor dulzura, ¿por qué será? Y a mí me gustaría apuntar, bueno, ellos ya habían homenajeado a Sergio Ramírez el viernes, que le ofrecieron una comida en el Palacio Real, como es habitual con el premio Cervantes, que como sabéis es el Nobel de la lengua castellana. Y a mí me gustaría dar un pequeño toque de la vida de Sergio Ramírez, del nuevo premio Cervantes, porque realmente tiene una vida espectacular.
¿Ah,
sabéis
sí?
que él,
por
sí,
supuesto.
Mira, él se dedicó a la revolución, a la lucha contra Somoza, cuando triunfó la revolución sandinista, él fue elegido vicepresidente del gobierno sandinista. Él, de los 35 a los 45 años, dejó la literatura totalmente, porque para él dice que no es compatible la política y la literatura. Es decir, que
sea,
la militancia
o te entregas,
no es compatible,
o te entregas,
efectivamente.
Claro, claro.
Hasta el año 96, en que regresó a la literatura y dijo, ni aunque me hagan presidente la General Motors, vuelvo a dejar la literatura. Pero una cosa muy bonita, hoy, aparte de la dedicatoria que le ha hecho a la gente que ha muerto, a los jóvenes que han muerto en la calle, a los jóvenes nicaragüenses, también ha querido dedicar el premio a su mujer, Tulita. ¿Por qué? Porque a ella le ha podido dedicar muy poco tiempo, sobre todo cuando estaba en el gobierno, en la vicepresidencia. Dice que la citaba en el Palacio Presidencial para hablar de cosas domésticas. Entonces iba su mujer y decía, que vas a ser abuelo, que no sé qué, qué tal, pero en el Palacio Presidencial, porque por casa no aparecía. Y también se lo ha dedicado a sus tres hijos y a sus nietos. Él, como sabéis, es una persona muy ecléctica, él ha hecho poesía, ha escrito, por ejemplo, es autor de este blog de literatura de Boomerang, del País, y autor, por ejemplo, de libros tan conocidos como Sara o El cielo llora. Y a mí me parece que es una persona muy peculiar. Seguimos.
¿Vamos?
¿Un poquito con los Reyes?
Claro, pero espérate, porque estás hablando del día del premio Cervantes y Roberto Macedonio está en la calle y nos va a contar todo y más sobre el libro y sobre lo que nos quieran decir los oyentes que se encuentra al paso de nuestros micrófonos. Así que Roberto, saludos, buen 23 de abril.
Buen 23 de abril, Nieves, desde la puerta del Círculo de Bellas Artes. Esperando estamos a que lleguen el ministro de Cultura y el premio Cervantes, Sergio Ramírez, para realizar esta lectura continuada del Quijote, que se alargará hasta el miércoles, todo de seguido. Sin embargo, ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
No tardaron tan pocos días en leerlo, me imagino.
Bueno, unos meses.
Unos meses, ¿cuántos meses?
Dos, más o menos.
Están ya a la cola para escuchar a la lectura del premio Cervantes.
Y al premio Cervantes, y al ministro, estar aquí un rato, que es un día muy importante.
¿Es su libro favorito?
Mi libro favorito creo que sigue siendo y será El Quijote.
El Quijote. Pues les voy a hacer algunas preguntas del Quijote, a ver si las conocemos.
Uy, cuidado, cuidado, a ver.
Aproximadamente, ajá, vamos a ver. Más o menos.
Como 600. Yo lo tengo en Planeta, pequeñito, y creo que son 600.
Yo 700, yo creo.
¿Eh? Sí. 700. Unas
dos volúmenes.
Dos volúmenes. Alrededor de 1000, más o menos. Depende de la editorial, así que bien. Bien. Más o menos. ¿Y palabras sabrían atinar?
No, ahí ya no.
Uf, eso es mucho pedir.
Por aquí hay más gente. Buenas tardes.
¿Cuántas palabras?
¿Usted sabría decirme cuántas palabras tiene el Quijote, más o menos?
200.000.
200.000, pues tiene 381.104 palabras.
Pero ¿cómo sabe esto
Macedonio? ¿Qué has hecho esta noche?
He contado las páginas, Nieves, de una en una.
Madre mía, qué barbaridad.
Anda, farol, farol.
Oye, ¿por qué no dices ahora? ¿Y caracteres?
Qué meticuloso.
Madre de mi vida.
Y caracteres, no tengo los caracteres.
¿Ves? Ya has fallado.
Pero lo que tiene esta chica joven. ¿Tienes un libro? Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿De quién es este libro? ¿No será de Sergio Ramírez?
Es de Sergio Ramírez.
¿Has venido por él?
Un poco. Me gusta El Quijote, es uno de mis libros favoritos y Sergio Ramírez es uno de mis escritores favoritos también.
¿En qué año se publicó El Quijote?
Bueno.
Debería de saberlo.
Por aquí lo han dicho. A ver, ¿en qué año?
600.
¿Cuál?
1605.
Premio. La segunda parte.
1615.
Muy bien. Oye, bueno, la gente.
Preguntas para el próximo jueves.
Pero atención, porque hay algunas palabras que si se han leído El Quijote las habrán leído. ¿Sabe usted lo que significa rétulo? Sale en El Quijote esta palabra.
No recordamos,
significa anuncio, cartel, de ahí rótulo. Y usted, señorita, ¿qué significa sabidora? Esta es más fácil.
Es que fuera de contexto.
Exactamente,
¿no?
Muy bien.
Macedonio, hace esta
ganas
pregunta.
De escuchar El Quijote.
¿Cuál es la última palabra? Macedonio, ¿estás ahí?
A ver si saben lo que son los duelos y quebrantos.
Duelos y quebrantos, oh, eso está riquísimo.
Está riquísimo.
La última palabra del Quijote.
Esa la sé yo, pero pregunta, no sé si no, la sé, ¿verdad? Por ejemplo, esta señor, ¿conoce usted cuál es la última palabra del Quijote? Vamos, yo creo que es la que estoy pensando.
A ver.
No recuerdo si era he dicho o...
Casi.
¿Vale esa, compañeros? ¿Vale?
Sí. Vale.
Sí.
Vale.
Sí.
Es vale.
Vale.
La última palabra.
Hasta congreso.
Oye,
se
me decían estas dos señoras, buenas tardes, de nuevo, que ustedes se van a ofrecer a leerlo.
Yo no lo sé con seguridad, pero a lo mejor sí.
¿Otros años lo ha leído?
El año pasado.
Pues vamos a despedirnos leyendo El Quijote. Aquí tenemos estas líneas, que son las más conocidas de la literatura española. Por favor, un honor escucharla. ¿Su nombre?
Raquel.
Raquel lee El Quijote, en Onda Madrid, en directo.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la lanza en astillero, adarga antigua, rocín flanco, flaco y galgo corredor, una olla de algo más... De algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda.
¡Qué bonitas líneas!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado, estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38, te hacemos sonreír.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimento, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Volveré, volveré. ¿Dónde está la noche vestida de azul? Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos. Hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré. ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volveré a ser niño, vivir como solo se vive una vez.
No se la pierdan. Próximo 8 de mayo en Madrid, en el Teatro Rialto. Soledad. Soledad, que le hemos pedido algo ya, que es rizar el rizo. Y en ese rizar el rizo, en este día 23 de abril, que vamos a conmemorar a nuestra manera, le ha pedido Juan Carlos, vamos, le has tirado en un guante, le has tirado la armadura entera.
El tejado.
Le has dicho que ponga música o que cante o recite lo que quiera.
Tú imagínate que te gusta y de aquí sale la letra de nuestro himno.
Ah, mira.
¿De aquí?
Escucha, no nos pondremos de acuerdo nunca los españoles en la letra de nuestro himno. A lo mejor Cervantes nos podía prestar un trozo.
Bueno,
¿por qué no?
Bueno, ¿por qué no? Soledad,
sería como el Martín Fierro para nosotros.
¿Verdad?
Pero nosotros también lo cantamos porque con una milonga. O sea, que tendría una guitarra aquí No porque yo la toque,
pero Dioni, una guitarra, por Dios.
Dioni, por Dios.
Por favor.
Por favor.
Es que mi padre se llama Dioni también. Llamándose Dioni, le toca hablar así.
Oh, qué pena. Bueno, pues sin guitarra, así.
Tú imagínate,
bueno,
que te escucha el ministro de Cultura y dice, esa es la letra.
Ay, qué...
¿Te imaginas?
Me estás tirando la responsabilidad.
Qué responsabilidad.
Que yo no sé si leer o ir.
No, mejor leer. Bueno, pues cuando quiera Soledad, todo tuyo. Comienzo del Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda.
Hasta ahí está.
Desde Argentina, qué bonito suena.
Qué bonito.
¿Tú sabes
suena?
Que el sueño de Cervantes era el otro mundo y nunca pudo ir. Así somos, wow, los españoles. Entonces, el regalo más hermoso para don Miguel es que una argentina empiece don
Quijote.
Bueno,
no pudo ir él, pero... Él sí, sí que ha llegado con su obra. Y
su dolor fue grande, ¿eh?
A mí
no
me lo han regalado,
mundo.
A mí me han regalado el Quijote hace muchos años. El dueño de la única librería que en aquel momento existía en mi pueblo. Y gracias a él lo tengo. Y la verdad es que es precioso. Lo leí hace muchos años. Y bueno, llegó.
Pero tenéis mucha,
esa posibilidad,
tenéis,
¿no?,
mucha presencia, porque seguramente tú habrás cantado en el Teatro Cervantes, seguramente, o...
Sí, bueno, no recuerdo si canté... No, aquí no.
¿Tú sabes quién hizo el Cervantes?
No. ¿Quién?
Doña María Guerrero, claro. Otra Quijota española.
Claro. Otra, claro. Abriendo,
no,
caminos.
Pero estoy pensando si canté en algún Cervantes de
todo...
De algún lugar. Aquí seguro que no, porque esta es la segunda vez que vengo, y la primera vez hicimos Galileo Galilei, y ahora estamos en el Rialto, pero sí... ¿sabes dónde? Creo que en Chile canté en un Cervantes. Ahora mi manager me va a recordar, seguro.
Bueno, pues seguro, pero lo importante es que estás haciendo las Españas. al contrario de lo que hemos hecho muchos de nuestras artistas, de nuestros políticos, que se van para América, y sobre todo los artistas que tan buena acogida tuvieron allí.
En años difíciles, ¿eh?
Sí.
Años
ese difíciles. Pepe Sacristán, que siempre tiene tanto recuerdo a Argentina.
Pepe Sacristán va por la calle de Buenos Aires o de cualquier ciudad de Argentina,
sí, claro,
y le paran.
Sí, claro.
Eso es precioso.
Claro.
Y eso, bueno, en una entrevista suya, si no cuenta eso, se muere.
Exacto.
Pero
y tantos...
eso es mutuo, ¿eh? Eso es, sí, mutuo. Aquí también pasa lo mismo.
Has cantado con Serrat, pues Serrat, queridísimo allí en tu tierra.
Sí.
¿Eh?
Yo me crié escuchando a Serrat. Yo, mi viejo era mecánico de autos, entonces se levantaba a las 4 de la mañana, venía a almorzar y traía para la casa un auto de estos para probar, de los que estaba arreglando. Los dejaba afuera, estacionado de casa, se iba a dormir la siesta. Y yo era el momento en que aprovechaba, me subía al auto y escuchaba música, porque no había otra manera de escuchar en mi casa, y ponía los cassettes de folclore, de la RCA Víctor y obviamente de Serrat. Y yo me crié escuchando a Serrat. Serrat y folclore. No había otra cosa en casa. Mi papá no escuchaba otra cosa.
Qué bueno, qué bueno. Recordemos, para antes de despedir a Maite, mira, ahí estamos, ¿no? En este...
Esta es Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa, que es otra grande.
Me invitó a cantar esta canción en su disco, en su último disco. Y nosotros después hicimos un homenaje en estos 20 años, porque no solamente invitamos a todos los jóvenes del folclore, todos estuvieron ahí, desde, no sé, Yupanqui, de alguna manera, ¿no?
Madre mía.
Tratamos de hacer como un show, no de festejo de los 20 años de Soledad, sino un show de festejo del folclore, de nuestra música. Y ahí aparecieron todos. Yupanqui, bueno, estaba Horacio Guaraní, que nos mandó un video, Argentino Luna, Jorge Cafrune a través de su hija, que era la canción que escuchábamos antes, que cantaba, empezó mi hermana cantando, la seguí yo, y la siguiente voz era Yamila, la hija de Jorge también.
Caray, estás mencionando nombres que para nosotros también son sagrados, absolutamente. Maite, pues insistamos una y mil veces, ¿dónde ver?
La podemos ver en Madrid, en el Teatro Rialto, y recordar que Soledad ha iniciado una gira internacional que la va a llevar por 10 ciudades europeas. Empezará en Fuengirola el 26 de abril, luego irá a Sevilla, Úbeda, Murcia, Alicante, Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, recordamos, en el Teatro Rialto, Londres, y terminará el 11 de mayo, si no han cambiado las fechas, en Dublín. O sea que hay oportunidad de disfrutar de la voz de Soledad.
Pues Soledad, que esta es tu casa, que te recibimos con los brazos abiertos, como habéis hecho con todos nosotros ahí en Argentina, que vamos a verte el próximo día 8 de mayo al Rialto y veremos si el poncho está revoloteando en el aire o no.
Les dejo a ustedes esa
llevaremos uno, ¿verdad?
Claro.
Hablaremos con el regidor que tenga uno
por
de
favor.
Atrezzo.
Sí, 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 por favor. Porque aparte es un gesto maravilloso porque unifica también, ¿no? Es como todos alentándonos mutuamente.
Soledad, hasta siempre, querida amiga.
Gracias, me sentí muy cómoda, son muy cariñosos, muy buenos compañeros. Y los argentinos también les agradecemos el cariño, ¿eh?
4 millones han dicho de discos vendidos.
Yo no los cuento porque además cuando expandía muchos discos tenía un contrato con la compañía que es el mismo que tengo ahora, así que yo tengo que seguir trabajando en vivo.
Mejor no lo pienses, que da vértigo.
Yo disfruto mucho del vivo, de estar en contacto con la gente, de lo que me diga alguno. Me gusta, cambio las canciones, me gusta ir cambiando la canción de acuerdo a lo que esté pasando. Soy muy un artista de vivo y por eso me gustaría que vengan a verme. No porque sea de lo mejor, ni mucho menos, pero...
¿Cómo que no?
Eso es
esta voz es una voz única. Soledad, muchísimas gracias.
A ustedes, un placer.
Hasta siempre, gracias. Amiga, gracias.
Las y los vientos, las aves del campo y el olor del mar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe, viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 1787.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Se acumula el trabajo porque tenemos que hablar del bautizo. Bueno, primero, antes de nada, que ya tenemos un bebé más.
Ya tenemos un bebé real más.
Real.
Esta mañana.
Susto. Digo, en el equipo.
Kate Middleton.
Sí, sí, sí.
No, el baby boom.
No, hombre.
Kate Middleton.
El baby boom real.
La duquesa de Cambridge, la mujer de Guillermo de Inglaterra, ha dado al fin a luz a su tercer hijo. Ha tenido lugar el parto en el Hospital St. Mary de Londres, en el ala lindo, que es el ala privada. Ha sido niño, es el quinto en la sucesión al trono, ha pesado 3 kilos 900 gramos y están todas las casas de apuestas de Londres enloquecidas por ver el nombre que le ponen.
Buah.
Y los nombres que ganan, pero que ganan 12 a 1, son Arthur, Albert, un poquito más detrás va James y Philip.
Y Philip, hombre, pues Philip le uniría directamente con nuestro Felipe.
Con nuestro Felipe, que además es familia, Felipe, son primos.
Son familia. O sea que... nos alegramos mucho de que todo haya salido bien y hablamos de otro bautizo. Este sábado ha tenido lugar...
Bueno, el bautizo de Carlota, la hija de Kiko Rivera, del hijo de la Pantoja, y Dinés Rosales, la segunda hija, que fue bautizada este sábado en la iglesia de Santiago de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, que es donde vive la pareja. Y ojo, una gran ausente, Isabel Pantoja. ¿Qué
bueno,
pasa?
Como la otra vez, ¿no?
Claro, igual
no,
que la otra
no
vez.
Quiso
¿pero
estar
qué
en
pasa?
El bautizo, ¿no?
¿Ha habido ahí peleas, ha habido
no
riñas?
No se le lleva
pues
bien con la
no,
nuera, ¿no?
Pues no,
¿no?
Pues no, porque sí.
¿Seguro?
Fue al convite. Sí fue al convite que se celebró en un restaurante que se llama
Para
El Traga.
Para no quitar protagonismo
es que
al
la
bebé.
Es
poco raro,
exclusiva,
¿no?
Esa exclusiva, porque claro, los padres pues posaron con la niña en la iglesia y ahí todos los fotógrafos que de todos los medios hicieron fotos, pero la exclusiva era en el restaurante que era en Sevilla, El Traga. Por cierto, a 70 euros el cubierto, o sea, que comieron bien. Y allí sí fue Isabel Pantoja, porque allí ya con la exclusiva, pues hombre, quedaba mejor ya con Isabel Pantoja. O sea,
oye, pero
se incrementaba
pero
la exclusiva.
Pero por una exclusiva, perderte el bautizo de tu nieto.
Bueno, eso mismo hizo, con su primera nieta, pero bueno. Las cosas son así. A lo mejor lo hace mirando...
¿Os lo perderíais?
Yo no.
Bueno, pero a lo mejor es el regalo que le queda
la comida
a su hijo
tampoco,
porque,
¿eh?
Porque te voy a decir una cosa, porque lo mismo económicamente es un buen regalo el que hace, ausentándose.
Claro, claro.
Bueno, hay que decir que también otras ausencias fueron las de los hermanos, la de los tíos de la niña, los hermanos de Fran Rivera, de Kiko Rivera, Cayetano y Fran. Y sí fue, sin embargo, su hermana Isa Pantoja con su niño. Uf. El que no estuvo fue Alberto Isla, que sigue en la isla, como
bueno.
Su nombre indica. Ya sabéis que se casaron por el rito garufana. No sé qué rito era, un rito muy raro.
¿El rito garufana? Garufana. Sí. ¿Qué rito es?
Bueno, se casaron allí en la isla, o el rito garufana, pues no sé, es una cosa muy rara y además había...
¿Rito garufana?
En el altar, sí, es como un rito absolutamente exótico de allí, de la
¿eso
isla.
¿Eso vale o no vale?
No vale, porque ahora tienen que casar aquí, si es que duran para casarse.
Si no vale, pero una cosa, ¿en Las Vegas valdría...? La clave.
Sí, el de Las Vegas sí vale.
El de Las Vegas
sí no, vale.
Las Vegas,
sí. Yo
el rito garufano de Elvis y vale.
Bueno, pero
vale.
Ojo que no había una fotografía a tamaño natural de cartón de Elvis, pero sí de Isabel Pantoja, en la ceremonia garufana.
Es
¿eh?
Verdad, es
sí,
verdad.
Una imagen como un recortable.
A tamaño real, como un recortable.
Señor, ten piedad de nosotros.
Llévanos pronto.
Llévanos muy pronto a ese reino que nos tienes prometido.
Bueno, pero por favor, vamos esto.
¿Tú te imaginas?
A ver, Nieves, son como un niño. No ríais de mis informaciones.
Pero por Dios, si no eres tú. Si tú eres el mensajero que nunca vamos a matar.
Pero ¿por qué
no,
os queréis ir pronto?
Escúchame. Pero escúchame una cosa. ¿Tú te imaginas que dices, mi madre no ha venido... a la boda, pero
hemos
mira,
puesto un recortable.
Un recortable, porque es que me recuerda el...
era una Isabel Pantoja en bata de cola de lunares rojos a tamaño natural.
Vamos,
y
eso me lo hace
cartón.
A mí mi hija y no vuelve a entrar en casa. Ponerme recortable ahí.
Es que, mira, está mi padre, pero en un recortable.
En un recortable. Es que eso suena... Es que escúchame...
Oye, a lo mejor en el bautizo de Carlota podían haber puesto una imagen de cartón en la iglesia.
Yo
Isabel Pantoja,
hecho,
¿verdad? Oye,
hecho,
ya
claro.
Puestos, claro. Claro,
oye,
claro.
Mira, aquí todos recortables. Oye, ¿os parece que a partir de ahora pongamos a los invitados
sí,
recortables?
Qué bonito. Y tú hablas con... Pero hay una cosa. Buenas tardes, está con nosotros...
Pues mira, Nadal, Rafa Nadal.
Rafa Nadal.
Por cierto, por cierto.
Es verdad, Rafa Nadal está, pero recortable.
Oye, recortable.
Vamos a
por
hacer...
cierto, que ha vuelto a ganar el Máster de Monte Carlo.
Ese chico...
Ike, que es una... De verdad que es lo más. Ike, el Monte Carlo es un ídolo. Entonces, el monarca de allí, de Monte Carlo, el príncipe Alberto de Mónaco, el monarca monegasco, pues le ha hecho un homenaje, fíjate, en uno de los hoteles más míticos de allí... En el Monte Carlo by Resort, el rey de Mónaco, Alberto, con Nadal, le ha inaugurado una habitación con su nombre, una suite. Una habitación donde aparecían camisetas, raquetas y fotos de Nadal, o sea que...
Mira, pero escúchame una cosa.
Ah, mira, han puesto ya Nadal en papel
cartón. Lo siento mucho, perdonadme, me podéis echar si queréis del programa, pero yo quiero decir a todo el que nos oiga, por favor, está Nieves no puede vivir sin una entrevista. El día 23, me lo dijiste ayer y lo tengo que decir. Por favor, Rafa, donde estés, en el lugar del mundo que estés, llámale.
En serio, llama
a Nieves para que leas, porque es su gran, dice, si yo consigo esto, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, leído por ti. De verdad. Alguien estará escuchando.
Alguien ha hecho un dibujo. Te tiene puesto aquí.
Soy Rafa. Y te quiere. Y lo que yo no quiero es que digan que eres la Pantoja. La Pantoja del tenis español, no.
Que no, que no, hombre, como vamos a decir eso. Es una broma, eso, por Dios. No, nunca,
está provocando
nunca
a Rafa para que nos llame.
Para que nos llame.
Y nos lea una parte del Quijote.
Yo sé quién tiene el teléfono. Mira, a que ver, la llamo ahora mismo, me doy la vuelta a la esquina, me meto en el baño y digo, ¿nos da, o me das el teléfono de Rafa?
Rin, rin. Oye, que ha ganado, que ya son, ¿cuántas? 11 veces, pero es que suma...
Es un jugador, el tenista que más veces ha ganado este máster de Monte Carlo.
No, oh, qué gran persona, porque podía ser maravilloso, ser el número uno y no ser tan buena gente como
no,
él.
No, pero te voy a decir una cosa, la grandeza precisamente es eso, esa es la grandeza, el ser lo más, y a partir de ahí, como ya no puedes llegar más arriba, pues te bajas y eres muy humilde, porque no tienes nada que demostrar.
Exacto.
Oye, y hablando de personajes que son noticia, ¿nos preocupa la salud de Joaquín Sabina?
Sí, íbamos a hablar, vamos a ver. Sigue ingresado en el hospital Ruber Internacional, ingresó el sábado con un trombo en una pierna, los médicos lo han denominado trombosis venosa aguda, no es grave, parece ser, según han afirmado en su entorno, pero sí ha permanecido ingresado en observación. Hoy lunes le hacían nuevas pruebas para ver cómo evolucionaba y a lo mejor hasta le mandan a casa. Tiene que estar 10 días de absoluto reposo. De hecho, el sábado tenía un concierto en La Coruña que tuvo que suspender en el Coliseum y probablemente tenga que suspender también sus dos citas en Canarias, en Tenerife y en La Palma, que son a finales del mes de abril. Pero en cualquier caso parece que ha sido un susto, ya sabéis que Joaquín Sabina ha tenido algún que otro susto, pero como él dice, tuvo un ictus, sí. Hace poco también tuvo que suspender en febrero conciertos en México por un mareo, pero dice que él es un gato con 8 vidas.
Escucha. Ay, cómo nos gusta Sabina.
No,
pero
más, y además es que esas 8 vidas las convertirá en 16.
Exactamente.
Seguro que sí.
Hoy, ¿qué día es? Hemos
23
dicho
de abril.
23 de abril. Pues, ¿le podemos hacer un homenaje,
hombre,
al 23 de abril?
Mira, me lo ha sugerido esta mañana Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Sí, porque ayer me lo dijo Nieves a mí.
El hombre de la Mancha, el musical. Que hay una canción maravillosa, que se ha convertido en un clásico y que hay mucha gente que no sabe, pues que esta canción es del año 1965, que tiene ya casi 53 años la canción.
Y que es un himno.
Es un himno. En España, la primera que lo puso en las tablas y lo cantó, ¿quién fue?
A ver, dilo.
Nati Mistral.
Espera, que te va a ayudar la maquineta.
¡Ay, la maquineta!
Nati Mistral, un sueño imposible.
Llegar donde nadie llegó, vencer un invicto rival, soñar con un sueño imposible, seguir un ferviente.
Os digo que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 30 de septiembre del 66. Y que se puso malita Nati Mistral, ¿eh? Y hubo que aplazar durante un tiempo. Sí, tuvo problemas. Vamos, de hecho, le tuvieron que operar la garganta a Nati Mistral. Y una vez que ya se puso bien, volvieron a
Yo tengo
hacer
un recuerdo
funciones.
Que le tengo que contar.
Dilo.
La iba a dirigir en Padres Terribles de Cocteau. Y fui a verla en unos veranos de la villa que cantaba. Y dijo, voy a cantar El sueño imposible para un director que es pesadísimo, casi imposible, pero se lo merece y me canto y yo le canto.
Oye. Y además llora cada 2 minutos.
Es pesado.
Si me falta el valor y no oye la paz al morir, si olvidara mi honor y tal vez.
Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Pues en el 97 hubo otro nuevo montaje del Hombre de la Mancha.
¿Eh? Estaba Pepe.
Hombre, Pepe.
Sí,
y Paloma, ¿no?
Y Paloma.
Mira.
Paloma San Basilio. El sueño imposible.
Quedé en un sueño imposible. Con fe.
una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo.
Qué bonito canta, ¿eh?
Qué bonito.
Qué manos quedamos todos. Porque al final es la síntesis de la vida. Si escuchas esta canción, ponla en práctica en tu vida. Que no haya nada que sea imposible, de verdad. Merece la pena luchar. Y eso, ¿sabéis quién nos lo dijo y nos lo dice todos los días? Este loco maravilloso de La Mancha, Don Quijote y Cervantes.
Oye, que quiere poner más versiones,
sí, por Dios.
¡Frank Sinatra, que pase!
Bueno.
Frank Sinatra, The Impossible Dream.
The Impossible Dream. To fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to ride.
Bueno, ya sabéis que en inglés se llama El sueño imposible, la búsqueda en realidad, porque la búsqueda. es la búsqueda que hace el personaje. Bueno, hay más. A ver si reconocéis a este. A ver.
Elvis Presley, The Impossible Dream.
The Impossible Dream.
Bueno, qué bonito.
Maravillosa voz.
Qué bonito, qué maravilla.
Qué bonito. Los americanos quisieron en un momento determinado decir que esto era el sueño americano. Y alguien les dijo, no, por ahí no pasará España nunca. Eso no es nuestro. Es el sueño de una tierra seca, pero donde la verticalidad la marca un loco con casco.
Ay. Pues si te has emocionado con estas, para mí la que viene ahora es la más bonita de todas.
¿Ah, sí? ¿Más que esta?
A mí, sí. Dale ahí, Jorge, que estudia.
Jacques Brel, La Quête.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler.
Es Jacques Brel. La única vez que se subió a los escenarios. Y fue él haciendo de Quijote.
Qué bonito.
Y cantando.
Esa R.
¡Ay!
Jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal. Tenter.
Así hemos llegado al final de esta hora. Consuelo, Carlos, Juan Carlos, y como la palabra es lo que nos hoy es lo que nos sugiere este 23 de abril, con la palabra les decimos hasta ahora mismo.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga. Se está acabando, pero lean el Quijote, por Dios.
Léanlo. Son las 6.